Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos, pónganse cómodos para esta densa edición del podcast número 58. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Tenemos muchísimo Ring of Honor para el día de hoy. Vamos a hablar primero de Global Wars, el pay-per-view de la empresa en colaboración con New Japan Pro Wrestling, al igual que los dos shows previos de War of the Worlds entre Ring of Honor y New Japan. También, por supuesto, debemos tocar el tema de la llegada de Ring of Honor TV a Destination America, con todo lo que esto implica, ¿no? Destination America es el canal que actualmente transmite Impact Wrestling, así que hay muchas ideas de por medio que debemos comentar. Alejandro Jiménez estará aquí para hablar conmigo al respecto y vamos a tocar todos estos temas, como ya vengo mencionando. Por último, tenemos también la previa para Elimination Chamber, que es este domingo, show gratuito por WWE Network para los nuevos suscriptores. Vamos a ver la cartelera, qué esperamos del show, cómo creemos que se han desarrollado las storylines, etc. Así que vamos a pasar de una vez a todo esto porque siento que se va a alargar bastante este show. Dejamos algo de música. Como sucedió el año pasado, que les comenté que esto de War of the Worlds y Global Wars tiene que ver con la guerra, pero en realidad esto no es una guerra, pues hay mucha guerra en el mundo. Vamos a poner una nota positiva aquí, en lugar de tener una canción que trate sobre la guerra, tenemos de nuevo, siguiendo la tradición, una canción de Juan Luis Guerra. Así que vamos a esto y volvemos en breve con Alejandro Jiménez y Global Wars.
Manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron.
Estamos de vuelta, estoy aquí con Alejandro Jiménez. Vamos a hablar de mucho Ring of Honor, empezando con Global Wars. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Ah, buenas, Alejandro. Encantado, con ganas ya de regresar al podcast y con muchas ganas de hablar de Ring of Honor, que creo que merece la pena después de las últimas semanas de noticias y buenos shows que nos vienen dando.
Es interesante porque alargamos un poco, mejor dicho, retrasamos esta grabación de los shows de Global Wars y War of the Worlds. Primero porque los videos on demand de War of the Worlds tardaron en subirse y también por cuestiones de otros eventos que se daban, ¿no? Como NXT. Y pues resulta que esta semana teníamos planeado grabar todo esto y salta esta noticia, ¿no? Ring of Honor de Destination America. Vamos a tener mucho que comentar hoy y seguramente será un programa un poco largo.
Sí, un programa largo, pero supongo que merecerá la pena, ya como estamos comentando, entre qué tardaron los de Ring of Honor en sacar ambos shows de World of the World y con el bombazo informativo que tuvimos el miércoles con la llegada de Ring of Honor a Destination America, tenemos bastante para hablar, pero bueno, creo que merecerá la pena quedarse hasta el final.
Vamos a ver, Global Wars se realizó en Toronto, Canadá. Fue el de los shows que hemos podido ver de New Japan y Ring of Honor, ha sido el más, como que es el que se plantearon hacerlo lucir más grande, ¿no? Porque si comparamos con los otros shows de Filadelfia, Aquí en Global Wars teníamos esta pantalla detrás con las imágenes de los luchadores, su Titantron, ¿no? Mientras que esa pantalla, por ejemplo, en Filadelfia estaba de adorno porque estaba solo el logo de Ring of Honor, New Japan dando vueltas. Y en general un show que en apariencia se vio bastante bien. Y por supuesto teníamos una cartelera que llamaba la atención.
Sí, la verdad es que pusieron toda la carne en el asador con la primera noche de Global Wars en Toronto. El streaming funcionó bastante bien. El tema de las Titantron que hemos visto tanto en pay-per-view como en las tapping de Ring of Honor TV poniéndolo, dejaban claro que era un show de gran magnitud. Cuadraron una cartelera bastante interesante, buquearon combates muy buenos, pero yo creo que, como iremos comentando ahora, de las tres noches creo que quedó un poco por debajo de las otras dos, pese a ser en directo en pay-per-view, pero en general un show entretenido de ver.
Vamos a ver, el primer combate era un combate muy raro, Silas Young y Takaki Watanabe contra Gedo y Moose. Algunos le añaden el Sox al final del cántico de Moose, cantan Moose Sox. Watanabe se muestra más fuerte que Gedo, pero Gedo saca ventaja con piquetes a los ojos. Silas le araña la espalda a Moose desde la segunda cuerda, el público se emociona con este movimiento de Silas. Controlan a Gedo, Moose hace el comeback, sube la tercera cuerda con la espalda hacia el ring, salta, hace el giro, cae en crossbody sobre los dos oponentes, se pone un poco over con este movimiento. Gedo evita el finisher de Silas, Watanabe le aplica un German suplex a Moose, que lo recibe sobre la cabeza. Silas se distrae gritándole cosas a Watanabe, Moose le aplica un spear y se lleva la victoria. Al final Silas le golpea a Watanabe después del combate, y este fue en parte también el regreso de Silas a Ring of Honor.
Bueno, técnicamente Silas ya aún regresó a Ring of Honor ya a mediados de marzo, durante el Conquest Tour que estuvo peleando con Will Ferrara y también en un Four Corner Survivor por el campeonato mundial. Llegó a pelear contra Jay Briscoe incluso en Chicago, pero bueno, sí, a gran escala, para el público más casual, con el tema de ser el pay-per-view, sí que era un regreso con Silas Young. El combate se planteaba raro, porque la verdad, estas parejas creo que es de lo más random que se le ha podido ocurrir a Delirious. Yo creo que era por meter a todo el talento en la cartelera, cuadró esto, y el combate estuvo entretenido, no fue nada destacado, pero se pudo ver, no tuvo nada especialmente malo. Gedo fue de lo que menos brilló. Watanabe dejó ver que está bastante mejor que los subconjuntos del año pasado, como ya comentaremos luego más adelante con World of the World, lo veo en bastante mejor forma y bastante over con el público también. Silas me gustó, aunque me hubiera gustado, hubiera preferido que hubiera tenido más participación para lo corto que fue el combate, y sin lugar a dudas, como siempre que pelea Moose, él fue la estrella, se lució con este bonito crossbody, demostrando lo atlético que es. Moose, yo creo que es un luchador con mucho potencial, pero también que le queda mucho recorrido, algo similar a lo que, por ejemplo, podía ver con Roman Reigns, por ejemplo, en la WWE. Se ve que tiene potencial, que puede convertirse en una estrella, pero creo que deben ser precavidos y ir poco a poco para que no fracase, porque dentro de 2 o 3 años creo que podemos estar hablando de un gran luchador si consigue sacarlo bien. Y en general, un combate bastante normal que me deja el regusto amargo de Silas Young, que veo que lleva ya 1 mes y medio en la compañía y parece que los bookers no tienen nada pensado para él, con lo bien que pintaba 2014 antes de su lesión.
Sí, habrá que darle un poco de tiempo para que se asiente en el roster, ¿no? Porque hasta ahora no había aparecido en televisión ni nada, así que tendrá que meterse una buena storyline para volver bien. Y sí, de acuerdo con lo de Moose, vamos a ver cómo evoluciona, aún tiene algo de trabajo que hacer con él, porque obviamente aún tiene sus movimientos atléticos y demás, pero tiene que aprender aún a llevar el ritmo del combate, a hacer este tipo de cosas. Pero sí, concuerdo contigo, hay gente a la que no le gusta Moose, creo que Carlos lo mencionó en el show anterior, que no es muy fan de Moose, pero yo pienso que sí, hay que darle una oportunidad y veremos cómo evoluciona pasado un tiempo.
Sí, a ver, la verdad es que cuando Moose salió por primera vez en televisión en un Ring of Honor TV por el verano pasado, que trajeron un 3-3 del dojo de estos luchadores jóvenes prácticamente desconocidos, que también estaba el bueno de Will Ferrara por ahí, y cuando veía a Moose por primera vez se le veía muy rígido, muy verde, y el micro que sigue sin tener, pero se veía que no tenía dónde sacarle, pero que ahora lo han ido metiendo poco a poco, y sobre todo la traición a Ordi Evan, lo veo más motivado, se nota que Ring of Honor está apostando fuerte por él, aunque no sea el tipo de luchador que solemos ver en esta empresa, y creo que la gente le debería dar un voto de confianza, porque conecta muy bien con el público, también hay que darle mérito a la canción tan pegadiza que tiene, que aunque lo odie, hace que mueva el brazo y grite Moose. pero se le ve atlético, no tiene ni idea de vender, como digo, es jugador de fútbol americano y lleva apenas 6 meses peleando en el roster principal y de manera regular solo 2 o 3. Le veo potencial, le veo ganas, que es algo esencial para el desarrollo de un luchador, y como he comentado antes, tiene bastante futuro. Veremos cómo le va el buqueo, pero eso sí, espero que no lo suban a la escena titular demasiado pronto.
Chris Sabin contra Kyle O'Reilly y Kushida. Esto se da porque dicen que Bobby Fish no puede presentarse al show, tiene problemas en el viaje, así que Kyle O'Reilly sale del combate que tenía Red Dragon y entra a esta triple threat. Gran secuencia inicial entre los tres. Sabin escapa del ring, los deja luchando solos a ellos. Sabin luego ataca desde afuera, consigue controlar el combate. Sabin se mete con el público. Es un buen heel, ya lo había demostrado en su último paso por TNA. Kushida hace el comeback, ataca a los dos a la vez. Kushida encaja la Kimura sobre Sabin. Kyle interviene encajando el guillotín sobre Kushida. Duelo de striking entre los tres. Kyle termina aplicándole el Nigel Lariat a ambos. Kyle encaja el ámbar sobre Sabin. Kushida rompe con un salt. Kushida hace el gesto de Alex Shelley, busca el slice bread. Parece que el público no reconoce este gesto ni que esto es el movimiento de Shelley. Kushida somete a Sabin con el Kimura Lock y así está Kushida llevándose la victoria.
Un sprint, un combate cortito pero bastante intenso, y pudimos ver cosas muy muy interesantes, sobre todo entre Kyle O'Reilly y Kushida. Chris Sabin luciendo bien como heel. Principal problema que tuvo este combate, al igual que la mayoría, es que cuando Ring of Honor tiene un evento importante, quiere buquear a todos sus luchadores, y como pasó en el 13 aniversario, hay tantos combates que tienen muy poco tiempo y no pueden llegar a desarrollarse del todo bien, pero yo creo que Kushida, Sabin y O'Reilly en este combate dieron con la tecla. Un combate bastante bueno, el público creo que estuvo un poco apagado, como dices, tampoco reaccionaron con el light bread de Sabin, haciendo referencia a Alex Shelley, me pareció raro, pero muy entretenido, que metieran a Kyle O'Reilly hizo que tuviera una dinámica totalmente diferente, pero la estrella por encima de todo fue Kushida. Kushida me parece de los mejores Super Junior del mundo, un talento bastante infravalorado, y sobre todo, si tuviera que describirlo con un adjetivo, sería versátil, porque se adapta perfectamente independientemente del rival que tenga. Un combate divertido, con cosas para ver, y que nos hacía ver que la noche apuntaba bastante bueno.
Sí, Kushida me sorprende que esté muy over siempre que esté en Ring of Honor, ¿no? Me parece incluso está más over aquí en Norteamérica que en Japón. Eso no quiere decir que Japón no esté over, sino que aquí cuando lo reciben en los shows de Ring of Honor, pues se vuelven locos por él, al nivel de... incluso comparándolo con reacciones de Tanahashi, Nakamura y Okada.
Sí, sí, o sea, en Japón está bien, pero tampoco es que tenga tantísima reacción, sobre todo por individuales, pero en Estados Unidos, cada vez que entra, recuerdo también el año pasado, se lleva las reacciones de la noche. Si no, no creo que llegue al nivel de Nakamura, porque lo recibe como un dios todopoderoso.
Cierto.
Cada vez que entra a un estadio de Ring of Honor, pero yo creo que del nivel Tanahashi superior a Okada. Y me sorprende, pero con eso te deja ver que el público de Ring of Honor, más que por el nombre, también se va a apreciar el talento de los luchadores. Yo creo que esto, como hemos comentado en Super Card of Honor con el caso de Liger, hace que el luchador salga extra motivado y que luego los combates pues sean tan buenos como este último que vimos.
The Kingdom contra Yushin Thunder Liger y Matt Sydal. Liger está muy over aquí. Tiger Hattori es el referee del combate. Los babyfaces lucen bien al inicio. María interviene desde afuera, distrae a Liger. Toman control sobre Liger, Bennett intenta un super kick, Liger lo evita y Taven se lo come. Sydal hace el comeback, luego Liger está en el ring, María coquetea con él para distraerlo. Liger se va acercando lentamente a María. Entran Bennett y Taven para aprovechar esta distracción, para atacarlo, pero Liger se deshace de ellos. Sigue caminando hacia María. María restriega la cara de Liger contra sus senos. Liger voltea feliz de la vida y recibe super kicks de los heels. Sydal se lanza en Shooting Star Press sobre Bennett, pero Taven lo recibe con Super Kick. Pile Driver asistido sobre Sydal de The Kingdom para que se lleven la victoria. Y luego del combate hay una ovación para Liger, como era de esperar.
La verdad es que este combate fue la sorpresa de la noche para mí. No esperaba mucho, ya que The Kingdom, Taven y Bennett me gustan como equipo, pero los últimos meses no me estaban convenciendo sus últimas peleas, y Sydal y Liger, pues, se veía un tag team interesante, pero tenía duda de la química que iban a tener al no haber estado juntos nunca en un ring, y la verdad me sorprendieron para bien, fue un combate muy dinámico, los heels hicieron un trabajo clásico, que no por ello malo, a Liger y Vidal, se fueron intercambiando los spots. El momento María fue bastante divertido. Ver a Liger y a Steve Corino llamándole viejo verde en comentarios me sacó más de una carcajada. Y esa secuencia final con el shooting y la super kick en el aire quedó preciosa. Y ya el pal driver y para casa. En general, un combate muy entretenido. Taven y Ben, es que se le ve muy a gusto en este personaje que han encontrado, así rollo chulesco, burlón. María Kanellis, como siempre, factor clave para beneficio de los aficionados. Y Liger demostrando que sigue en forma, ovación como era de esperar. Y Saidal, que una pena verlo en un combate como esto, me hubiera gustado verlo en individuales contra alguien más poderoso, pero se ve que no está 100% recuperado de su lesión y Rhino of Honor pues prefiere reservarlo para un futuro.
Sí, a mí me gusta mucho que Saidal, mejor dicho, Taven y Bennett hayan decidido llevar este personaje, porque obviamente para Ring of Honor, cuando uno se pone a pensar en ellos, los fans no tienen mucho aprecio por lo que hacen ellos, ¿no? Dicen, ah, estos luchadores que sí son buenos, pero no son tan buenos como otros y demás. Entonces ellos acogen esta idea que el público tiene de ellos y deciden, pues, hacer trampa, usar a María ahí como distracción y demás. Y eso no quita que, o sea, a pesar de hacer esto, también tienen buenos combates, ¿no? Como vemos algunos spots suyos que son bastante buenos. Es decir que le dan al público, le conceden esta idea de que sí somos malos y que ganamos con Trump y demás, pero están sacando buenos combates y han llegado a ser campeones en IWGP, que claro, que tiene ese combate fue un poco extraño, pero aún así están teniendo buenas reacciones, están haciendo buenos combates también, entonces me da gusto porque finalmente se han encontrado, ¿no? Porque estaban un poco perdidos en el roster.
Sí, era totalmente eso, estaban perdidos y dieron con la tecla, como he dicho antes, han encontrado su personaje, conectan bien con el público, tienen buena reacción como heel y Taven sobre todo. Taven venía aburriendo una barbaridad este que perdió el campeonato de la televisión con Ciampa en Final Battle 2013 y se supo reinventar cuando lo de que abandonó la empresa dentro del kayfabe diciendo que estaba cansado. Y volvió como nuevo miembro de The Kingdom. Yo no apostaba por él, era de los que estaba cansado ya de su trabajo en el ring. Pero supo darle una vuelta, un giro de tuerca a su estilo. Y se le ve muy incómodo en el micro y tiene presencia en sus combates. Y Michael Bennett también ha sido un soplo de aire fresco tener a Taven al lado. Y la verdad, me gusta mucho su trabajo. A veces sus combates no terminan de convencer, como estos buqueos tan extraños que vemos en New Japan, más típicos de otro tipo de empresas, pero en general una pareja muy sólida y un complemento muy bueno para Cole dentro de The Kingdom.
Kazuchika Okada contra Cedric Alexander, un combate curioso porque estaba planeado para el año pasado en War of the Worlds, pero por lesión de Cedric no se llegó a dar, lesión en kayfabe. Tras un par de minutos, Okada aplica un dropkick a Cedric sentado en la tercera cuerda y se va la luz. Vuelve la luz, después de un momento el productor se pone over con el público, Okada tiene el control del combate, Cedric se recupera, lanza Okada fuera y salta, la luz se va de nuevo, es curioso porque justo la luz se va luego de algunos spots, vuelve la luz, Cedric toma o está dominando esta vez, Okada hace la pose de Rainmaker, la cámara hace la toma lejana como en New Japan Pro Wrestling, bien coordinado este gesto, Okada sobrevive a una secuencia de 3 dropkicks en la esquina. Es un buen falso final, el público se lo cree, hasta cierto punto. Okada evita el lumbar check, combo dropkick, tombstone y rainmaker para llevarse la victoria. Al final, Cedric se niega a darle la mano a Okada después del combate. Continúa esta storyline de la frustración de Cedric y su posible turn. Y nos vamos con ovación para Okada.
Sí, la verdad es que este combate tuvo bastantes cosas interesantes a analizar. Lo primero es que el encargado de la luz, como has dicho, se puso bastante over. Yo creo que le gustó tanto que le vitorearan que apagó la luz, acaso hecho por segunda vez. Vaya a llevarse una buena reacción, dijo ni Nakamura ni Tanahashi. Aquí el más over soy yo. Pero esto es curioso lo de que se fuera la luz, porque me recordó mucho a la típica escena como cuando estás en tu casa y te vas a traer a tu novia por primera vez y quieres que todo salga perfecto. Y aquí fue totalmente eso, porque en plan, Rhino of Honor llega a New Japan, quieres causar buena imagen, tu Titan Tron, llena el té de rifarina, todo perfecto, y de repente Bobby Fitt, Drew Martini pierden el vuelo, ACH pierde sus pantalones, te va a dar luz en un combate importante. Son estos detallitos que dices, mira, justo cuando quiero que todo salga bien, sale todo mal. Pero bueno, así el combate estuvo muy bueno, para el poco tiempo que contaron, apenas con 12 minutos y medio creo que llegaron a tener. Tuvieron secuencias muy interesantes, creo que el que se fuera a la luz hace que mucha gente lo vea peor porque quiera o no, te saca del combate de cuando estás en pura tensión. Y me pareció interesante, aunque eché de menos algún falso final más, porque que Okada te gane con Taga, el Tundo, el Adroski y el Rainmaker tan seguido, parece un final más típico de videojuego en el que está acumulando remates y demás, y me dejó bastante frío, pero en sí el trabajo de los dos me pareció bueno. Cedric Alexander parece que gana personalidad, que lo necesitaba una barbaridad, porque si era muy plano, y a ver cómo avanzan con esto, espero algún turn heel, no sé si en pay-per-view, porque no tienen combate buqueado aún, pero probablemente para verano desarrollen más esto, y Okada, mejor reacción que el año pasado, buen combate, aunque digo, el final para mí le restó un poco algo que con unos minutos más podría haber sido bastante bueno.
Sí, estoy de acuerdo con lo de Cedric, viene dando buenos combates desde hace tiempo, y también viene con esta historia de la frustración que se va acumulando durante cierto tiempo, así que veremos cómo desemboca esto que están planeando. Y un combate que me gustó, me parece que los dos trabajaron bien, ese final, como dices, un poco frío, pero a fin de cuentas, sin contar lo de la luz, pienso que fue un buen combate e incluso podría decir de lo mejor de la noche, comparando con todos los que tuvimos después.
Sí, a nivel individual fue hasta aquí era lo que más me gustó de la noche, y yo creo que junto al combate entre Nakamura y Sage, que veríamos luego para abrir la segunda mitad, de lo más destacado del show. Un gran trabajo de los dos y el resultado pues tan bueno como era de esperar.
The Addiction contra los Young Bucks y The Decade y Roppongi Vice. Un detalle curioso es que Colby Corino es el Young Boy de Adam Page, y específicamente de Adam Page, no de todo The Decade. Ahora The Addiction hacen que los nombren como Ring of Honor World Tag Team Champions of the World, como hacían en TNA. Adam Page llega con las rodilleras abajo para que Colby se las tenga que colocar bien antes de la campana. Algunas secuencias de comedia entre Roppongi Vice o con Roppongi Vice. El público no reacciona bien a la mayoría de estas secuencias. Addiction dominan a Trent. Decade toman el relevo y pasan a dominar ellos también. Page le aplica un Shooting Star Press desde el borde del ring hacia afuera a Trent. Conflicto entre Daniels y Page. Daniels le dice niñato, Page le dice viejo. Rocky hace el comeback. Pasamos a las secuencias con todo el mundo involucrado. Roppongi Vice le aplica el Reverse Pile Driver asistido a Page, pero Cass se roba el relevo y cubre para llevarse la victoria. Al final Kyle O'Reilly entra para pelear con The Addiction y consigue hacerlos huir. Seguramente planeando que haya una revancha entre The Addiction y Red Dragon.
Realmente este combate fue la excepción de la noche, me dejó muy frío y me llevó con un sabor de boca bastante malo al descanso. Debería haber sido una four way, pero ya hemos dicho, Bobby Fish perdió el vuelo y no pudo estar aquí. Y Red Dragon, que creo que hubiera añadido otra tónica distinta al combate, pero aún así me pareció que no conectaron. El trabajo de Addiction como heel, la verdad es que es más interesante que lo que venía haciendo como babyface desde el año pasado, pero tampoco fue nada del otro mundo. A Roppongi lo vi con escasa reacción con el público, parecía que no le gustaba lo que veía, y si tuviera que destacar a algunos sería Adam Page, que poco a poco va creciendo, cada vez tiene más presencia y personalidad en el ring, y eso se agradece que Ring of Honor le dé una oportunidad a alguien joven con talento como es el joven Page. Y en sí el combate tengo poco que analizar porque digo, más allá de alguna secuencia interesante, me pareció bastante plano, muy aburrido y yo creo que de lo peor, por no decir lo peor de la noche.
Sí, dije Young Bucks, fue un botch mío, no estaban los Young Bucks en este combate. Sí, no fue un combate muy interesante. Se esforzaron Roppongi Vice por hacer estos spots de comedia y demás, pero el público no estuvo con ellos, creo que eso ya marcó que el combate no fue destacado, ¿no? Porque si hubieran tenido reacción en esos spots, hubiera quedado un poco mejor, pero no había mucho hit en este combate. Y sí, como dices, no fue nada destacado en realidad.
Sí, hombre, si el público anima siempre ayuda. Me extrañó que en Toronto estuvieran tan callados, no sé. Si llega a meter a los Young Bucks, pues seguro que la reacción hubiera sido mucho mayor, incluso a Red Dragon, porque Bobby Fish venía bastante over de Filadelfia. Y tengo la sensación de que tenían algo interesante pensado por aquí. La primera mitad siempre suelen cerrarla con algo bueno. Y les dieron 15 minutos, el combate más largo de la noche. Y yo creo que pues al perder a Fish y a O'Reilly no supieron aprovecharlo bien los otros tag team restantes. El resultado quedó bastante frío, pero una pena porque sin lugar a dudas, si a Kyle y Bobby hubieran podido estar, el resultado hubiera sido bastante mejor.
Shinsuke Nakamura contra ACH. Nakamura hace sus gestos habituales, se divierte un poco intercambian provocaciones, ACH baila, Nakamura le aplaude el baile, luego procede a intentar destruirlo con patadas, rodillazos de Nakamura a ACH en ringside, Nakamura domina el combate, ACH hace el comeback, secuencia de patadas, le copia los gestos a Nakamura, recibe abucheos por esto, Nakamura toma el control de nuevo, ACH recupera aplicando un stunner, ACH se lanza en 450 splash, Nakamura lo evita, aplica el bomba a la nuca, ACH evita un bomba con la voltereta, pero finalmente bomba y victoria para Nakamura.
Un combate bastante interesante, yo creo que tanto por mi parte como la tuya era de los más esperados de la cartelera en todo su conjunto. La combinación entre Nakamura y ACH, tanto por estilos como el carisma y personalidad que tienen ambos a Sevilla, que podía ser tremendo. No fue tan sumamente bueno como pensaba, creo que no me gustó tanto porque tenía expectativas demasiado altas, pero yo creo que de lo mejor de la noche a nivel individual junto al enfrentamiento de Alexander y Okada, y estuvo bueno, tuvieron su spot de comedia, algún control movimiento duro, ese bomba allí a la nuca siempre es brutal de ver, es que me da una lástima cuando alguien lo recibe, y ACH no lució nada mal, y pensaba que iba a quedar más opacado por Nakamura por estos combates que está teniendo con gente como el Patrón, AJ y Samoa Joe, le están haciendo crecer mucho en el ring y que no se achante ante un luchador tan imponente como es Nakamura, y más con lo bien recibido, como hemos comentado, que es en Ring of Honor, y en general un combate muy interesante. Nakamura luce fuerte, se lleva la victoria con una bonita secuencia final, y como digo, ACH una derrota más, pero estos combates, más que perjudicarle, le favorecen a que siga creciendo su respeto entre la fanaticada de Ring of Honor.
Sí, fue un buen combate, no fue un combatazo como uno podría esperar, pero sí que fue un buen combate. Lástima lo de ACH perdiendo su atuendo, porque tengo entendido que estaba planeando llegar disfrazado como Luffy de One Piece por esto de estar con los luchadores japoneses, así que una lástima por él. Y también algo que no me gustó mucho fue que, obviamente sabemos que Nakamura hace los gestos y demás, ¿no? ACH estuvo intentando hacer gestos para rivalizar con él, pero en su caso se veía un poco, no sé, un poco forzado, un poco demasiado queriendo hacer reacción del público. Y el público no reaccionó bien, ¿no? Empezó a bucharlo un poco. En cambio, Nakamura, pues, era un poco más natural en estos gestos. Entonces, pues, se puso más over. Obviamente ya venía más over, pero no le favoreció a ACH hacer este tipo de cosas. A veces exagera un poco con esto de querer hacer reaccionar al público en algunos momentos. Pero aún le queda, está en este camino, según lo que se ha visto con estos enfrentamientos grandes con el Patrón y ella y demás, que tienen algo de confianza en él. Tendrá que madurar un poco más y veremos qué tiene el futuro aquí en Ring of Honor para ACH.
Futuro de ACH en Ring of Honor, hemos comentado más de una ocasión, yo creo que brillante. Tiene que pulir muchas cosas y las tiene que pulir ahora que es joven, que tiene tiempo de equivocarse y probar. Y sí, este carisma que tiene, esta necesidad que nace en él de querer levantar la máxima reacción del público y demás, hace que a veces exagere, como en este caso intentar imitar a Nakamura. Yo también lo vi bastante frío. Como que quería sacar una reacción demasiado forzada, cuando lo bonito de sus combates es que la reacción del público salga más natural por cosas que se le vean cómodas a ACH realizando, cosas más espontáneas. Y no me gustó esta decisión por su parte. Quiso imitar también como hizo Kota Ibushi en su combate con Nakamura en Wrestle Kingdom a la hora de imitar gestos y demás. No quedó nada bien, pero bueno, como hemos comentado, es joven, se tiene que equivocar y dentro de lo que cabe, quitando estas cositas, el combate pues estuvo muy sólido.
Título de televisión de Ring of Honor, Jay Lethal, acompañado por Donovan Dijak, contra Tetsuya Naito. Lethal le da la mano a Naito de modo honorable, luego Dijak distrae a Naito, Lethal ataca. Naito reacciona y saca ventaja con su velocidad, Dijak se siente en ringside. Lethal hace que Naito caiga sobre la silla en la que estaba sentado Dijak. Lethal toma el control, aplica tres topes hacia afuera. Lethal quiere darle los cinco a Dijak, esta palmada con la mano, pero Dijak es muy alto, así que Lethal tiene que subirse al ring para poder dárselo. Naito hace el comeback, buenos duelos de striking. Dijak le agarra el pie a Naito para distraer, el referee lo ve y lo expulsa. Naito bloquea el Lethal Injection con un gran German Suplex. Lethal evita el Stardust Press, Naito se lastima la rodilla derecha, Lethal intenta cubrir sujetando la cuerda, luego sujetando la trusa, luego aplica el Lethal Injection y se lleva la victoria. Lethal concede el apretón de manos luego del combate y hay aplausos para Naito.
este combate fue otro de los que me sorprendió. Esperaba buenas cosas, sobre todo después del reinado tan bueno que está teniendo Jay Lethal. Pero Naito siempre tiene la duda. Naito tiene mucho talento, no es de lo mejor de New Japan, pero tiene, como he dicho, bastante talento dentro. Pero depende de cómo le pille el día, te da un combatazo o está frío, pasivo, y su enfrentamiento puede ser un tanto aburrido. Esta vez, para nuestra suerte, se le vio motivado, entre comillas, dentro de la motivación que puede tener Naito de pelear en estos house shows, que lo ven a veces así los peleadores de New Japan cuando llegan a Ring of Honor, y una defensa titular nueva de Liza bastante buena. Naito venía con credibilidad después de, creo, dos victorias en los shows anteriores. Y Lizal, como siempre, como un general, marcando el tempo, como buen heel, llevando las potas del combate. Naito hizo su comeback, el público reaccionó. Naito creo que de New Japan es el luchador que menos reacción tiene, es normal, no es tan conocido, no está pasando por un gran momento ahora, y esto hace que no tenga un buen pop, pero aún así la gente aplaudió y le mostró su respeto. Vi el combate sólido. No me parece tampoco nada excepcional, pero creo que la noche, básicamente eso, son combates buenos que no llega a nada extraordinario, una sólida defensa, cosillas interesantes, otra vez a The House of Truth del ringside, que siempre hace que sea más interesante estos combates, pero poco que destacar. Lethal sigue como campeón, cada vez más creíble, y Naito pues que deja un buen sabor de boca en estos subconjuntos con Ring of Honor.
Hiroshi Tanahashi contra Michael Elgin. Elgin, a pesar de ser heel, sale con la bandera canadiense ahí en Toronto. Por algún motivo, Tanahashi parece estar menos over que Okada y Nakamura. Elgin saca ventaja con su fuerza, domina el combate. Tanahashi hace el comeback, intercambian movidas. Tanahashi ataca la pierna izquierda de Elgin. Elgin intenta un suplex en ringside. Tanahashi bloquea con neckbreaker, pero Elgin no vende muy bien, es decir, no cae al tiempo en el que debería caer. High Fly Flow Crossbody de Tanahashi desde la tercera cuerda hacia afuera. Hay un momento en el que ambos corren a encontrarse en el ring, pero ninguno se decide a hacer algo, así que queda un poco rara esa secuencia. High Fly Flow a la espalda. Elgin bloquea el High Fly Flow frontal con las rodillas. Buckle Bomb de Elgin, pero Tanahashi responde inmediatamente con Slim Blade. Al final, High Fly Flow y victoria para Tanahashi.
Sé de mucha gente que le encantó este combate, y yo quise que me encantara, pero ni con ese. Soy un defensor de Michael Elgin, no soy fanboy, no soy su mayor fan, pero me parece un buen worker, trabaja bastante bien el ring, sus combates me gustan. Este tipo de psicología, este personaje de Unbreakable que sobrevive a todo, siempre me parece interesante, y le di mi voto de confianza. Salió con la bandera canadiense cuando trabaja como heel, me parece una cosa bastante estúpida, es como algunos movimientos que hace en el ring, como lo de el suple manteniéndolo en alto, como movimiento más de babyface, lo hace siendo heel, sí, son cosas que no le veo mucho sentido, pero bueno, independientemente de eso, creo que el principal problema de Elgin en Ring of Honor es el público. Él estaba muy over allá por 2012, en 2013 tenía ya sus detractores, pero cuando ganó el campeonato mundial y lo mal que le buquearon el reinado en verano, fue ya la última piedra que faltaba. Y la gente ya no es que ni la buche ni le grite fuck you Elgin, es que simplemente se callan en sus combates, y yo creo que no hay cosa que más perjudique a un luchador que no tenga reacción ninguna, ni para bien ni para mal en el combate, porque para el que lo está viendo desde fuera hace que sea más pesado de ver, y sobre todo en combates dilatados como este con Tanahashi. Intentaron que lo hiciera importante, vi a Tana motivado, que también pensaba que iba a llegar a un poco venido a menos, ahora que tiene que dosificar, que ya va cumpliendo su año. El crossbody hacia fuera del ring, el Half-Life Flow, perdón, quedó bastante chulo, y Tanahashi siempre se lo suele guardar para combates importantes, así que quiso demostrar que este combate lo era. Elgin trabajó muy bien, el final estuvo entretenido, pero como me pasó con el resto de combates, me faltó algo, no sé, no terminó de conectar conmigo para que fuera tan bueno, pero aún así yo creo que muy buen esfuerzo de ambas partes por hacer algo especial. El público al final lo apreció y aplaudió a ambos después del combate, algún grito de Ace y Soson, aunque fuera flojito, y en general, combate bueno. Elgin, que creo que decepciona estos subconjuntos porque tenía una base importante para asegurar su plaza en el G1 este verano, creo que estuvo un poco por debajo de las expectativas, y Tanahashi, como siempre, que pese a tener un poco menos de reacción, pues siempre tiene un buen hit.
Sí, obviamente ambos trabajaron este combate como si se tratara de uno muy importante, ¿no? Estaba en el antes del main event, estuvieron los dos yendo de a pocos, ¿no? Mejorando un poco el ritmo con el paso del tiempo. pero me parece que las algunos momentos de descoordinaciones entre ambos como que no terminaron por ensuciar un poco el combate, ¿no? No tuvieron mucha química, hubo momentos de preocupación, de hablaban hablaban bastante en el ring sobre qué hacer después, y eso me parece que le quitó mucho brillo al combate, ¿no? Y hablando de alguien en general en estos shows conjuntos, obviamente lo buquearon para hacerlo lucir bien, ¿no? Porque estuvo con Tanahashi, estuvo con Naito, estuvo con Kushida. Entonces lo que querían hacer era darle esa oportunidad, ¿no? Porque se sabe que alguien tiene siempre este deseo de ir a New Japan Pro Wrestling, ¿no? Ya sea para una cosa u otra. Le gusta mucho New Japan y quiere ir allá a luchar en algunos shows. Entonces le dieron esta oportunidad para que se mostrara y pues convenciera a la gente de New Japan de que merece ir hacia allá. Y en este sentido, pues Elgin se mostró siempre tratando de hacer combates de nivel main event, ¿no? Pero no funcionó del todo bien en algunos casos, ¿no? Los combates fueron buenos, pero no estuvieron al nivel de otros que también estuvieron en esas carteleras. Y pues es una lástima porque Elgin en general puede sacarte buenos combates, pero al parecer el oponente tiene que saber cómo trabajar con él para hacerlo lucir mejor, ¿no? Entonces Elgin tiene ese problema, pero aún así, yo sí podría apostar a que alguien termine en el G1, porque ese G1, como hemos conversado antes en el podcast, tiene 19 fechas, se está planeando que tenga muchos participantes al parecer, así que obviamente gente de Ring of Honor va a terminar estando ahí, apuesto por Adam Cole, por ejemplo, también por Michael Elgin, así que veremos cómo le va a Elgin ahora en New Japan, si es que lo llaman o no, pero por lo visto aquí en los shows, pues pudo haber quedado mucho mejor su participación.
Sí, pudo haber quedado mucho mejor. Y de Ring of Honor, los que le pusieron la prueba para lucir de cara a New Japan fueron a Strong y a Elgin, que le pusieron en los combates individuales más importantes. Y Roderick Strong aprobó con sobresaliente, pero estuvo magistral. Y Elgin pues quedó un poco por debajo y me duele porque, por ejemplo, con Tanahashi, como hemos comentado, se veía que no tenían química entre ellos. Había momentos de confusión en el ring que parecía que te estaba empezando a meter en el combate y de repente hay una secuencia extraña y ya te sacaba por completo del combate, y esto es algo que nunca favorece y hace que, aunque quieras poner interés en el enfrentamiento, que acabes desencantado. Elgin acabará yendo al G1, sí, porque si son 19 fechas probablemente vayan bastante talento de Ring of Honor, quizá, como has comentado, Cole, Elgin y Roderick Strong. Pero me da lástima porque sé que Elgin se esfuerza y no llegó a conectar, culpa suya, también culpa del otro, a fin de cuentas de ambos, pero Michael Elgin es capaz de dar grandes combates como he demostrado en el pasado, simplemente que esta vez pues no dio con la tecla. Aún así, el combate contra Tanahashi, no le quitemos mérito, estuvo sólido. Yo creo que fue de los tres combates que tuvo a nivel individual el mejor estos shows conjuntos, a nivel personal de Elgin, obviamente, y algo bueno, no fue tan sumamente genial, pero pelear con Tanahashi, y mucha gente dice que es tan fácil, pero como ha quedado demostrado aquí, la química entre los luchadores, pues no te la asegura nadie, ¿eh? Saber cómo trabaja en el ring, que se entienda, y en esta vez, pues para mala suerte y desgracia de Elgin y de los aficionados, pues no fue así.
Vamos con el main event, que es una locura de combate, les voy adelantando eso. Ring of Honor All Stars, los Briscos, Roderick Strong y War Machine, contra el Bullet Club, AJ Styles, Karl Anderson, Doc Gallows y los Young Bucks. El Bullet Club está muy over, hay cánticos para cada uno de los integrantes luego de que entran al ring. El combate empieza con un socket grupal del Bullet Club a los All Stars. Hay caos desde el inicio, todos intervienen, vuelos hacia afuera, brawls en ringside. El Bullet Club domina a Roddy termina deshaciéndose de los dos Bucks. Combinaciones de los Bucks, combinaciones de War Machine, dominan a Nick Jackson, AJ hace un gran comeback, duelo de poder entre Gallows y Hanson, quíntuple superkick del Bullet Club sobre Hanson, 450 splash de Nick, otro de AJ, otro de Matt sobre Hanson, pero Hanson sobrevive a la cuenta. Todo es una locura, fluidez de movimientos, spots múltiples, Hanson se lanza desde la tercera cuerda sobre un mar de gente hacia afuera en Cannonball. Roddy aplica tres superplexes seguidos a Matt, a AJ y a Anderson. Superplex de Roddy a Nick hacia afuera sobre un mar de gente otra vez. AJ busca el Styles Clash sobre Row, pero Roddy lo evita con Sick Kick. Al final, End of Headache de Roddy, Jay Driller de Jay Brisco y Froggy Bow de Mark Brisco sobre Matt para que los Ring of Honor All Stars se lleven la victoria.
El combate fue tremendo, o sea, si el resto de la cartelera los combates fueron buenos sin llegar a nada excepcional, este main event fue fantástico de principio a fin. esperaba que fuera un caos, pero un caos para mal, que hubiera secuencias sucias, que no se llegaran a entender, pero salió genial, quedó todo muy limpio, una locura, no se trabaron en ningún momento. Aprecié el trabajo de Kevin Kelly, que no me suele gustar mucho en comentarios, pero supo ir siguiendo la acción poco a poco. Me hubiera gustado que hubieran tenido un par de cámaras más para tener un ángulo también más chulo para coger algunos spots, pero en general muy bueno. El Bullet Club es la cosa más over que ha pisado Ring of Honor, o sea, el Bullet Club, yo creo que mientras siga así de over en Estados Unidos y vendiendo las camisetas que vende, no se va a disolver nunca, por mucho que le pese a los fans más tradicionales de New Japan, pero es que lo que vende es lo que vende. Creo que jamás en la vida a Doc Gallows ha tenido cántico a su favor, en especial hacia él. fue genial, digo, seguro que no cantan Doc Gallows, y sí, sigue lo que cantaron. Estaba el público de Toronto como loco, se traen hasta a Cody Hall y creo que también le cantarían. Pero ya con el combate, como digo, muy bueno. Hanson lució genial, creo que tendrá buena oportunidad por el campeonato de la televisión mundial en un futuro no muy lejano, porque cuando le dan la paliza, cuando le hacen los 3-450, y teniendo 4 compañeros, no rompen la cuenta, sino que sale el mismo, te lo hacen lucir como una bestia indestructible.
Eso han estado haciendo con Hanson antes. He visto un show de Ring of Honor TV en el que luchan War Machine contra los Briscos, y Hanson sobrevive solo a un J-Driller. Están teniendo le están dando este gimmick del tipo que aguanta mucho, ¿no?
Sí, sí, le iba a comentar porque también estuve viendo ese combate. Está como que es una máquina imparable. Y por eso no descarto que antes de ganar el campeonato por parejas con Raymond Rowe, que es lo que parece, tenga alguna oportunidad titular, porque te lo están vendiendo como una auténtica bestia. Parece un nuevo Michael Elgin. Pero como digo, esa quíntuple super kick que le hicieron a Hanson fue bestial. Pero no me imaginaba que fueran a hacer eso. El combate una maravilla y me gustó que Mark Briscoe fuera el que se llevara la victoria, porque después de tantos y tantos años recibiendo beat en combate, siempre riéndonos del bueno de Mark, que le diera esta victoria, pues como que Delirio le dijo, mira, te lo mereces en un combate tan importante, cerrar tú la noche haciendo el pin. Y la verdad, un combate muy bueno que nos podríamos tirar ahora y analizándolo porque tuvo spot de sobra, pero creo que lo mejor que le podemos decir a los oyentes es que encuentren este show sea donde sea y que vean al menos este main event, porque fue de las spotfest del año.
Sí, fue un muy buen combate. Debo decir, yo terminé de verlo y dije, este es uno de los combates más divertidos que he visto en mi vida, porque la gente salió ahí a... Estos tipos se conocen entre sí, ¿no? Entonces salieron ahí a divertirse, a hacer spots, a simplemente a tener este caos desde el inicio. Y como dices, ¿no? Destacar que no hubo nada sucio, sino que todo estuvo muy bien, muy fluido, muy divertido. Entonces, es un combate que de verdad se debe ver, porque no creo haber visto un combate así, de esta manera, nunca creo, porque obviamente hemos visto spot fests de diferentes tipos, ¿no? Pero en este caso, que sea gente que son amigos y que salen ahí simplemente a divertirse de esta manera y que están tan over en un main event, es de verdad es bastante sobresaliente.
Sí, sí, es algo único, porque Belcher es de tantísimo nivel y sin ningún botch. O sea, quizá lo veamos de nuevo y puedan tener algún problema, pero ningún tiene ningún botch cantoso que diga, uy, qué lástima que hayan fallado esto, y que a tan altísimo ritmo, tan buen nivel de los luchadores, gente como AJ, como los Bucks, Carl Anderson, los Briscos, Roderick Strong, Hanson, estuvo genial. Y yo recuerdo estar viéndolo en directo y de repente Dave Meltzer en Twitter volverse loco y digo, le va a dar las 5 estrellas, al final le dio 4.5, pero vamos, que salió encantado. Y sé de gente que incluso dice que merece la pena los $20 de la pay-per-view solo por este combate, y de verdad que no exageran, porque como hemos comentado Alessandro y estoy comentando yo ahora, el ambiente tan mágico que había, lo uber que estaban todos, lo bonito que quedaron las secuencias, hizo del main event, yo creo que algo para el recuerdo, y ha demostrado que Bullet Club queda para sobra, y que hasta en Ring of Honor, que siempre apuesta por un wrestling más puro, también hay sitio para lo de spotfest y la diversión.
Al final, para cerrar este Global Wars, hay un cara a cara entre Jay Briscoe y AJ Styles, el campeón de Ring of Honor, campeón de IWGP. Se dan la mano, pero aparece Jay Lethal, ataca a ambos, y termina el show posando con el título de televisión. Y estamos dirigiéndonos a este main event en Best in the World, en el que Jay Briscoe se enfrentará a Jay Lethal, los dos tipos más dominantes de la empresa, para demostrar quién de ellos es finalmente el campeón más importante, o el tipo realmente el mejor de la empresa.
Sí, al final estuvo muy bueno, fue copia pega del World of the World del año pasado, en el Hammer Team Ballroom, cuando gana AJ y aparece Adam Cole para decir que es el campeón que importa de verdad. Hicieron lo mismo con Lizard, me gustó mucho porque, aparte de hacerlo ver fuerte, pues hace que los casual que han visto este show, pues como que tengan ganas de ver ese main event de Best in the World, que recordemos, vuelven a pay-per-view el 19 de junio, también en Nueva York. Y el combate entre Briscoe y Lizard se ve muy bueno, porque han construido a Briscoe como ese campeón indestructible que lleva casi 3 años sin recibir una cuenta de 3 o una rendición, aunque también hay que reconocer que lleva unos meses renqueante, que no está a su máximo nivel. Ya comentaremos que hasta la gente ha recibido abucheos del público de Reino Fondo, que sería impensable en otra época. Y Lizard, el mejor campeón de televisión de todos los tiempos, 29 defensas exitosas, irá por la 30 en el Road to Best in the World. Y también muy bien, están construyendo el combate como algo realmente importante. Creo que llamará la atención de la gente y las ventas del pay-per-view subirán. Y el combate, si bien no será nada espectacular, porque no es que sean de los dos mejores wrestlers que hay en el roster actual, creo que será entretenido y bastante sólido, y que puede ser muy interesante. Ya veremos lo que pase en su día con Best in the World, pero si tuviera que apostar por alguien, diría que con lo bien que lo están vendiendo, ganaría Jay Lethal, porque no tendría sentido crear un retador tan creíble para que luego llegue y sea una mera defensa más de Jay Briscoe.
Sí, yo te doy la contra en eso de que no son los mejores del roster, porque yo pienso que Jay Lethal ahora mismo es un luchador excelente, tanto en personaje como en su modo de llevar los combates. Y sí, estoy emocionado porque empiece su reinado como campeón, porque pienso que va a ser genial. Y con lo de Jay Briscoe que mencionas también, ¿no? Estos abucheos, no sé si será parte porque es algo típico del público de Ring of Honor, que siempre que hay un campeón durante mucho tiempo empiezan a irse en su contra, ¿no? Quieren ver un nuevo campeón, piensan que se convierte como que en la, ¿qué te digo?, en lo establecido en la empresa, y eso no le gusta al fan de Ring of Honor, que es un poco más rebelde. Quiere que haya otro campeón, ¿no? Que haya un heel ahí metido, que alguien haga el reto y demás. Eso sucede bastante a menudo, ¿no? Ha sucedido con David Richards, ahora que recuerdo, con Tyler Black en algún momento, con Jerry Lynn sucedió de manera bastante radical. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla ese enfrentamiento. Tal vez Jay Lethal llegue siendo, a ojos de los fans, el favorito, es decir, que lo van a aplaudir durante ese combate. Pero sería interesante ver el main event y ver cómo seguramente termina ese reinado de Jay Briscoe y empieza el reinado de Jay Lethal.
La verdad es que, además de esto que comentas de cuando ya mucho tiempo el público se queja, yo creo que tampoco es culpa de Jay que haya bajado el nivel. Bueno, culpa suya es porque el que pelea él, no pelea nadie en su lugar, pero los planes están claros. O sea, Jay Briscoe, si no llega a lesionar a Adam Cole, debería haber perdido en Final Battle. El campeón mundial debería ser Cole en su segundo reinado. Pero por cosas del destino, Cole se lesionó y han tenido que alargar el reinado de Jay, han tenido que sacarse ahí buqueos un tanto extraños, pero al final no han cuadrado este combate bastante interesante para Best in the World. Jay Lethal es de mis luchadores favoritos del roster actual, aunque sigo sin creer que en el ring, en cuanto a calidad en ring, en el tema de personaje, lleva los combates muy bien, pero no me parece tan bueno como otros luchadores, como he dicho antes. Pero es el ideal para ser campeón, porque ahora mismo creo que Jay Lethal y su campeonato de la televisión son de lo más creíble, no solo en Ring of Honor, sino en el panorama del wrestling internacional, de los campeones más creíbles. Y el combate estará bueno. Espero que aparten a Jay y se lo lleven en la división por parejas, que la verdad lo necesitan. Y ahí no necesita tampoco él hacer combates tan elaborados. Con Mark se entiende muy bien todos los años que llevan, y ahí sí tendrá buena reacción y aportará más. Y Lizard como campeón será un soplo de aire fresco a la escena titular. Y luego, bueno, ya veremos cómo hacen el tema de que sea doble campeón, si tienen que renunciar de la televisión, si se lo quitan. Eso ya es hablar de futuro, pero parece que Ring of Honor está apostando fuerte por construir el main event de un pay-per-view como algo realmente importante, que algo que, por ejemplo, echamos de menos en el 3 aniversario.
Bien, cerrando ya Global Wars, decimos, bueno, yo digo en el balance general, que no fue un show, digamos, demasiado sobresaliente, no hubo combatazos aparte del main event, pero un show entretenido de principio a fin, no me aburrió. Mucha gente decía que no fue un poco decepcionante, ¿no? Porque, claro, esperaba ver un poco más de calidad en estos shows de Ring of Honor y New Japan, pero yo estuve satisfecho, y ya con los shows de War of the Worlds se hace un poco de, se compensa esto de que la gente pedía, ¿no? Un poco más de nivel en los combates.
Sí, el Global War, dentro de lo que cabe, no fue un show malo, es un show notable, en torno a un 7, un 8, porque no tuvo nada pésimo, por así decirlo, a excepción de esa Cerebral pareja que no me gustó nada. No tuvo nada sobresaliente, a excepción del main event, pero es fácil de ver, y como comenta, con World of the War, que mucha gente no está acostumbrada al producto, dice, oh, son shows para la sección de video en demás, no serán tan buenos, pues, como vamos a repasar ahora, yo creo que fueron bastante mejor que esta noche de Global War, e incluso mejores que el tan alabado World of the War 2014 que vimos el año pasado.
Uh-huh. Vamos entonces, primera noche de War of the Worlds. Empezábamos con Adam Cole haciendo una promo, diciendo que va a luchar con AJ Styles más adelante en el show. Estaba en duda esto, por la lesión de Cole y demás, pero se confirma, pues, al inicio de este show que Cole lucharía con AJ Styles más adelante. Luego está, empezamos con Gedo, venciendo a Delirious. Es un combate curioso. Gedo gana con un golpe bajo, ¿no? Supongo que eso hace que él estuviese a cargo de buquear el resto de la gira, ¿no? El duelo de los bookers aquí en el inicio de War of the Worlds.
Sí, este duelo de Booker estuvo bastante gracioso. Gedo se gana el derecho a buquear una noche extra. Y el combate, la verdad, estuvo entretenido. O sea, no esperaba nada de ello. Siempre es interesante ver a Delirious por este estilo tan especial. Y yo creo que con lo hipeado que venía al público después de la promo inicial de Cole, que fue fantástica, como lo echábamos de menos a Adam Cole ya, estuvo con ganas y, en verdad, pues un inicio bastante sólido para lo poco que podríamos esperar de estos dos bookers.
Roderick Strong venciendo a Kushida. Kushida empieza bien aquí, Roddy se enfurece y procede a destruir a Kushida. Se sube la intensidad rápidamente a Roddy cuando Kushida empieza a dominarlo. Roddy aplica un Stronghold tarántula en las cuerdas y finalmente un End of Headache aplicado perfectamente, ¿no? A veces este End of Headache no queda tan bien con el giro que caen primero las piernas y demás. Aquí cae de espalda directamente contra las rodillas de Roddy y Kushida y ese es el spot final.
Este combate fue tremendísimo, fue espectacular. Antes he comentado que Roderick Strong tuvo una gira genial y que Kushida es de lo más infravalorado que hay, y este combate es prueba de ello porque fue de los mejores combates que he visto este año. La verdad, tremendo el estado de forma en el que está Roderick Strong este 2015. Tres de los mejores combates que ha dado Ring of Honor este año son suyos, y también hemos visto por el Ingarri hace poco con Zack Sabre, y este combate me pareció genial, la psicología, o sea, por los dos, el tempo subiendo poco a poco el ritmo, y la manera que tiene Roderick Strong cuando ese combo, cuando aplica la six kick y luego ese enojere, como ha dicho, perfecto, que dio el giro medido al milímetro Kushida para caer justo contra la rodilla, me pareció un combate precioso, y eso, de lo mejor que he visto en bastante tiempo.
Sí, creo que es indudable que Roddy está en el mejor momento de su carrera, ¿no? Tanto como Hill en PWG, que lo hace perfectamente, el público lo odia, o la mayoría al menos. Y aquí como Babyface en Ring of Honor está haciendo combatazos. Creo que vienen buenas cosas para Roddy de Strong en ambas empresas.
Sí, Roddy, de lejos, en el mejor momento de su carrera, o sea, hace una perfecta actuación de Hill en Pro Wrestling Guerrilla, te viene a Ring of Honor el hombre más over de todo el roster. Parece que podría firmar contrato de exclusividad con Ring of Honor, pero no hay nada confirmado. Y como ya hemos comentado en ediciones anteriores del podcast, si firmara este contrato, que nadie descarte un reinado por segunda vez de campeón mundial de Roderick Strong, aunque también recordemos, Roddy es un excelente retador, pero como campeón, su manejo al micro siempre queda patente y no es tan bueno como la gente espera.
Jay Lethal venció a Takashi Watanabe. Lethal hace un gran trabajo en los primeros minutos para poner over a Watanabe. Watanabe venía de un tiempo sin mostrarse en Ring of Honor, que a veces lo ponen y luego hay periodos en los que desaparece. Aquí volvió, y Elisa le da los primeros minutos para que él domine, hace que se ponga over con sus suplexes sobre todo. La gente le canta Suplex City. Watanabe aún tiene que mejorar a pesar de esto. Tiene que pulir algunas cosas. Uno de los spots finales es Truth Martini cayendo al del borde del ring a los brazos de Jay Diesel afuera, que estaba ahí parado y Watanabe lo empuja. Y pues se caen los brazos. Y un buen combate en realidad, a pesar de que fue no fue un combatazo, pero estuvo bien.
Sí, estuvo bastante bien. Watanabe, este hombre que aparece y desaparece, como has comentado, apareció en los shows conjuntos y tú, a ver si lo buqueas más regular, y de repente aparece de la noche a la mañana en All Star Extravaganza para hacer equipo con Caprice Coleman y vuelve a la cueva. No sé qué será de la vida de Watanabe el resto del año, pero no aparece ni en Ring of Honor ni en New Japan, y suponen que estos shows es con talento de ambas empresas, pero en general luce muy bien, se le ve con mucho más carisma de la que y facilidad para relacionar con el público, que el año pasado, por ejemplo, con Elgin lo vimos súper frío, y ahora pues como que le gusta interactuar con el público, a veces un poco exagerado, digo, sí, deja de pedir que te aplaudan y te aplaudirán solo cuando estés peleando.
Sí, de acuerdo.
Fue bastante gracioso, y el detalle fue cuando empezó a sacarse los yerma y la gente le gritaba el Suplex City y él estaba disfrutando de lo lindo. Yo creo que nunca tenía una reacción tan buena, y gran combate de Lizard, que supo llevarle el ritmo, tuvo parte un tanto pausadas, pero en general un buen trabajo de ambos luchadores.
Los Young Bucks vencen a The Addiction y The Kingdom. Es interesante este combate porque es el choque de los campeones de Ring of Honor, de IWGP pesado y IWGP Junior en parejas. Todo el mundo hace el socket. Todo el mundo aquí, todos los luchadores hacen el socket. Raro que la persona dominada por un tiempo sea Bennett, siendo él el heel, dominado por heels. Los Bucks hacen el comeback. Muchos super kicks, no solo de los Bucks. Super kick party en todo su esplendor. Y cierran el combate con un Meltzer driver.
El combate estuvo genial, o sea, los Bucks, depende de lo que le apetezca, son babyface y son heel, ya, de lo que le haga al público. Si la buchean, se adaptan perfectamente al rol que necesiten. Aquí hicieron como babyface, se les vio como auténticos dioses, que a los Bucks se les ve tan cómodo y disfrutando en el ring, que a veces son insultantemente buenos, en plan, soy superior a ti, y además no solo en kayfabe, me lo creo de verdad, me resulta muy entretenido siempre ver a Matt y a Nick. Lo de los Sakis y las super kicks, siempre, como siempre, genial. Y el combate, pues poco vamos a comentar, que no habíamos dicho ya. Típico combate de los Bucks, de Addiction, me gustaron mucho su trabajo como heel, y de Kingdom creo que aquí sí quedó un poco en segundo plano, pero en general combate muy bonito, y ese driver para terminar, que siempre pues es hermoso de ver.
Y esa victoria de los Bucks sobre The Addiction seguramente hace que se abra la oportunidad para que haya un reto en el futuro de los Bucks.
Sí, yo pensaba que los Bucks iban a pelear contra The Addiction por los campeonatos en pareja en Facing the World, pero nos anunciaron hace unos días que a los Bucks iban a hacer equipo con AJ para pelear contra The Kingdom, así que adiós esa posibilidad, pero no la descartemos para las tapas de la noche siguiente o para un futuro cercano, porque en Ring of Honor este tipo de victorias más sobre campeones no pasan así porque sí. Se supone que cuando consigues derrotar un campeón tienes la oportunidad titular, así que en un futuro no descartamos la opción.
Stokely Hathaway y Beda Scott hacen una promo poniendo over a Moose, piden que sea retador al título, y luego se pelean por el liderazgo del stable, y al final parece que Beda es la jefa, y pues a Stokely Hathaway se va mostrando cada vez un poco más en desacuerdo con ella.
Sí, el segmento estuvo bien para rellenar este pequeño espacio antes del descanso. Moose pues parece que va por el campeonato mundial para construir esta triple threat que también veremos en Best in the World para determinar al retador, como he dicho antes. Espero que o tenga una oportunidad transitoria o que lo alejen un poco, porque no le conviene subirlo ya, va a conseguir que la gente lo odie. Y estas tensiones entre Moose y Beda son patentes ya desde hace unos meses, y parece que quieren que Moose crezca un poco en el micro y en personaje, y cuando se estabilice, está claro que hará el turno, tanto Oveda sobre y Stokely junto a él o al revés, y empezará su camino solitario.
Tetsuya Naito venció a Michael Elgin. Elgin le da la espalda a la cámara fija cuando hace su pose. Entra en la entrada, le da la espalda a la cámara fija. Elgin aplica un dropkick a Naito subido en la esquina. Raro porque es un spot de Okada, es decir, que no sé por qué lo hizo, si sabe que Okada está en el mismo show. Y finalmente, pues Tetsuya Naito gana con un conteo sorpresivo.
Sí, estas son las cosas de alguien que hemos comentado que hace sin motivo aparente en sus combates. Este spot de Okada te queda en plan, ¿qué haces, Michael? No tienes que meterlo en este show. Pero bueno, son cosas típicas de él. El combate, pues, me pareció sólido. Mejor que el que tuvo con Kushida y peor que el que tuvo con Tanahashi. Entretenido, nada del otro mundo. Y esperaba que ganara Elgin, pero luego cobra sentido que si Naito va a tener una pelea contra Lizard por el campeonato de la televisión, que necesite victoria. Y al hacer por un roll-up, pues como que no luce mal Elgin, Naito tampoco luce tan dominante, y en general creo que es una buena decisión.
Red Dragon vencen a Hiroshi Tanahashi y Yoshin Thunder Liger, cubriendo a Liger, por supuesto, Tanahashi hay que cuidarlo. Tanahashi y Liger entran juntos, algo que me parece raro, pienso que habría sido mejor que entraran por separado para separar las reacciones del público. Gran duelo de cánticos entre Tanahashi y Bobby Fish. Bobby estaba muy over. Hay un momento en el que Kyle y Tanahashi venden los spaghetti legs tras un duelo de striking los dos. Eso es un gran momento. Y bueno, esto hay que decir que el combate.
Sí, este combate fue el que menos me gustó de la noche. No esperaba tampoco grandes cosas, pero le dieron una buena cantidad de tiempo y no supieron aprovecharlo bien. Las spaghetti legs de Kyle O'Reilly son lo mejor del mundo. Demasiado divertida para este negocio. Pero eso digo, el trabajo de Redragon, pues una victoria importante para ellos, aunque ahora peleen por separado, pero me gusta la manera de separar a Bobby y a Kyle, porque es como, no hace falta que nos separemos, simplemente peleamos por individual, y cuando hace falta, pues nos juntamos para pelear por pareja, así que buena decisión para que el público se acostumbre a verlos por individual. Tanahashi y Liger, pues trabajaron a medio gas, como era de esperar, pero bueno, un combate que no tengo mucho más que comentar.
AJ Styles vence a Adam Cole. Cole se ve un poco más corpulento. Un fan insulta a Kevin Kelly en pleno combate. El público celebra esto. AJ aplica el Bloody Sunday en el borde del ring. Cole vende el brazo izquierdo, que es el brazo de la lesión. Cole aplica el Styles Clash. Dos pile drivers y Styles Clash para la victoria de AJ.
El combate tenía expectativas porque me gusta mucho Cole. Tenía ganas de verlo de nuevo. Y soy muy, muy fan de AJ. Y la verdad, después de ver su combate, que además lo vi hace relativamente poco, de nuevo, el combate que tuvieron AJ y Cole en el All-Star Extravaganza del año pasado, el combate lo apuntó con una nota muy alta, en torno al 9, y digo, no van a superarlo. Además, Cole lleva 5 meses sin pelear, pero no podía estar más equivocado. AJ y Adam Cole contaron una historia perfecta en 15 minutos, los dos vendieron muy bien. Adam Cole, parece mentira que lleve 5 meses fuera de los cuadriláteros, pelea como si llevara toda la semana, aunque tenga unos kilitos de más, como es normal, hace falta trabajar un poco en el gimnasio. Pero el combate me pareció genial, un tempo perfecto, no tuvo nada feo. El Bloody Sunday en el apron fue brutal, pero brutal. AJ lució fantástico. Adam Cole pudo llevarse la victoria cuando imita el Style Clash, el otro spot muy bonito. También me gusta que juegue con los flapas de su combate anterior, porque el combate de esta extravaganza, antes de que ella hiciera la victoria con el Body Sunday elevado, tiene una secuencia en la que empiezan a intercambiarse golpes. Adam Cole le hace una bicycle kick y mientras cae ella y le hace el pele, imita la misma secuencia, pero Adam Cole esquiva el pele y le mete una short kick en la cara cuando ella está de rodillas, y ahí literalmente me volví loco yo en mi salón dando golpes a lo que pillaba. Y el final, el pile driver de ella antes de hacer el Style Clash no me gusta porque es muy peligroso y tiene que protegerlo, y casi nunca se nota demasiado falso cuando toca la rodilla antes que la cabeza del rival, pero aquí quedó precioso, le hizo dos que parecía que Adam Cole se estaba rompiendo la grima contra la lona, y me pareció una secuencia final preciosa. Para mí el mejor combate de Ring of Honor este año, y si tuviera que describirlo con un adjetivo sería hermoso, porque este combate es por lo que uno se acuerda de por qué le gusta tanto el wrestling. Me parece una actuación sensacional de los dos, y en general, pues ya digo, impresionante.
Sí, de acuerdo. Y Adam Cole, como dices, hay que resaltar que estuvo de baja tanto tiempo y vuelve, y naturalmente, ¿no? Si continúa al nivel en el que siempre ha estado, y es algo que es sobresaliente de su parte. Al final, el main event, Shinsuke Nakamura y Kazuchika Okada vencen a los Briscoes. Nakamura está súper over. Está ridículamente over está Nakamura en estos shows de Filadelfia. En los momentos finales incluso hay abucheos para los Briscoes. Gran falso final en un Death Valley Driver y Froggy Bow sobre Okada de los Briscoes. Al final Boma Ye sobre Jay y Rainmaker sobre Mark, para que cubran a Mark y se lleven la victoria los de New Japan.
Sí, o sea, lo de Nakamura lo hemos comentado antes, está demasiado over. Y este combate me pareció el broche perfecto a una noche sensacional, porque yo venía con el hype por las nubes después del combate entre ella y Adam Cole, y si bien el enfrentamiento entre los Briscoes y Okada y Nakamura no fue nada del otro mundo, simplemente llevaron un ritmo lento, ejecutaron sus movimientos característicos y demás, yo lo disfruté como un niño, porque realmente es un dream match ver a los Briscoes, las caras de Ring of Honor, pelear contra estos dos iconos de New Japan. Es un choque soñado, la definición de Dream Match para mí, y el público, esta reacción tan impresionante que tuvo, hacía que la atmósfera fuera mágica, y la verdad me gustó mucho. Jay Briscoe trabajó como el que más para intentar lucir bien ante Okada y Nakamura. Es una cosa que aprecio mucho y más, como ha comentado, después de lo mal que viene peleando los últimos meses. Y el final, pues buena victoria para Okada y Nakamura sobre Mark Briscoe, como era de esperar. Y me pareció, como digo, un combate muy bueno, mágico, porque es algo que no volveremos a ver en la vida, y el cierre perfecto para la que, para mí, fue la mejor noche de las cuatro.
Vamos con la segunda noche de War of the Worlds. Empezábamos con Adam Page venciendo a Takaki Watanabe. Watanabe mucho mejor recibido que el público, o sea, por el público esta vez que en el show anterior. Ya se había puesto over en la noche previa. Cánticos de Suplex City de nuevo. Watanabe le aplica un German Suplex a Colby Corino en ringside. Colby vende como Dolph Ziggler, ¿no? Después de recibir este suplex. Watanabe a veces exagera haciendo gestos para el público, como hemos mencionado. Y al final un buen combate básico para abrir el show.
Sí, combate muy básico. Watanabe, como siempre, intentando crear reacción de más. Interesante ver cómo Adam Page ya ha pasado de hace un año ser el chico que lleva el agua, ser un luchador con una personalidad y hasta con su propio chico para el agua, como es Colby Corino, que aunque usted lo overselling de Sealer, se lo perdono porque es muy joven aún. Y eso, un combate sin mucha historia que la verdad no fue nada del otro mundo.
Michael Elgin vence a Kushida. Kushida muy querido por el público, Elgin muy odiado. Movidas de fuerza de Elgin contra Kushida trabajando el brazo. Y no mucho más.
Y aquí, como he comentado antes, cuando realmente me di cuenta que a Elgin ni le abuchean ni le vitorean, simplemente se callan. El combate, pues, básico también. No hicieron nada espectacular, pero creo que con un público mejor, pues, el resultado hubiera sido bastante mejor.
Tetsuya Naito vence a Kyle O'Reilly. Los cánticos de los fans debilitan y fortalecen a ambos al inicio, ¿no? Cantan por Naito, él se pone feliz, Kyle sufre, ¿no? Al revés igual. Gesto de Naito, abriéndose ese ojo, ¿no? Como hace ese gesto. Hay piquetes a los ojos, aprovechando que hacen el gesto. Cánticos de Sliz y Kyle, también de Sliz y Naito. Un combate muy bien llevado, ¿no? Con estos spots de comedia, pero luego también trabajando con el ritmo bien.
Sí, el combate fue una grata sorpresa, no fue nada de lo que tenía esperado. Trabajaba una parte cómica al inicio, en general esta noche fue la más larga de las tres, le dieron buenas cantidades de tiempo a todo y llevaron un tempo más bajo, más típico del Pro Wrestling. Y el combate, como digo, parte cómica al inicio, piquete de ojo, porque solo daban al ojo que no tenían abierto, y una parte más técnica para terminar, la verdad, un combate bastante sólido y una nueva victoria para Naito, que estaba ahora mismo en una buena racha.
Este combate me pareció importante porque usualmente en New Japan se ve a Kyle trabajando en equipos, ¿no? En la división junior. Y aquí era su oportunidad de tener un combate con alguien que está en la división heavyweight. Y me parece que lo hizo muy bien, ¿no? Obviamente sabemos todos que Kyle es un tremendo luchador, pero en New Japan no han tenido oportunidad de verlo a ese nivel. Y aquí que tenga ese combate con Naito, que seguramente Naito reconoce que ha sido un buen combate, puede darle una oportunidad para que, quién sabe, en el futuro se planteen ponerlo en una división mayor, en algún combate, o tal vez incluirlo en un G1 Climax, ¿no? ¿Quién sabe?
Sí, la verdad es que la prueba que también que tuvo estos dos conjuntos fueron de muchas pruebas también, creo, por parte de New Japan para probar el talento de Ring of Honor y usarlo en futuros shows. Y la verdad es que Kyle O'Reilly estuvo muy bien. En el G1 de este año no creo, porque ya está participando en el peso de Super Junior y sería rarísimo que participara en el mismo año en un campeonato de Super Junior y luego uno de Heavyweight. Pero bueno, sí, me pareció una buena prueba. Creo que Naito tendrá comentarios buenos hacia él con el resto de oficiales de New Japan, y espero que para finales de año, para pasado verano y demás, cuando Kyle O'Reilly se estabilice a nivel individual también en Ring of Honor, le dé una oportunidad a New Japan, porque con todos los buenos Heavyweights que tiene New Japan Pro Wrestling, creo que Kyle O'Reilly podría darnos combates muy buenos.
Aparte, Naito también, Tanahashi lo pondrá over por los Spaghetti Legs.
Eso está claro.
Shinsuke Nakamura vence a Yoshin Thunder Liger, Mark Briscoe y Jay Lethal. Era un combate a cuatro bandas. Nakamura super over otra vez. La gente corea Nakamura, luego corea Shinsuke. Tan over estaba Nakamura que sucede esto. Se supone que es un Four Corner Survival, es decir, los cuatro luchan entre sí. Pero por buena parte del combate se trabaja como si fuera un tag team. Ring of Honor contra New Japan, se dan los relevos entre esta gente. Al final buenas secuencias con los cuatro envueltos y Nakamura cubre a Liger.
O sea, es que lo de Nakamura, de verdad, si alguien no ha visto estos shows en Filadelfia tiene que verlo, porque sale Liza, sale Liger, tiene su buena reacción, sale más brisco, pero de repente, cuando suena el primer acorde, el comienzo de la música de Nakamura, o sea, el ECW Arena se cae. O sea, si eso es un material malo, el techo se caería literalmente, porque el público se vuelve loco. Y ya cuando pasa la cortina, es que es impresionante. Y eso siempre ayuda al combate. Me gustó la dinámica de trabajar los Ring of Honor contra Nuya y Japan, y luego cuando se dan un par de tag ciegos ya entre ellos se vuelve un poco más loco. Secuencia interesante, Nakamura se lleva la victoria contra Liger, por lo que ninguno de Ring of Honor tiene que ser pineado, ni el bueno de Mark Briscoe, que también pintaba que iba a ser el que se llevara la derrota, y en general un combate entretenido, nada del otro mundo, pero buena manera de cerrar una primera mitad.
Cheeseburger aparece para hacer una promo en el ring, le da un sombrero de hamburguesa a Mandy Leon, que estaba ahí sentada en ringside, se pone a regalar cosas, ¿no? Billetes de Okada, camisetas, aparece Brutal Bob Evans, ataca al pobre Cheeseburger, intenta romperle el brazo como si fuese Pentagón Jr., el staff sale al rescate, Cheeseburger dice que irá por él, luego de quedarse sin brazo, luego de estar tan adolorido en el ring y de hacer este reto tan duro contra Bob Evans, suena su música alegre para cerrar el segmento.
La verdad es que el segmento fue la cosa más extraña que he visto, no sé ni por qué lo metieron, por rellenar un poco de tiempo y por usar al pobre de Cheeseburger. Pero Cheeseburger es curioso porque está ahí, no sale casi nunca, cuando peleas para tener squashes y está super over. O sea, el público de Ring of Honor tiene eso. Cheeseburger aparece y lo vitorean, pero una barbaridad. Eso siempre se agradece y creo que le sentará bien. Y esta rivalidad con Brutal Bob Evans, que la vimos empezar hace cosa de 2 meses en Ring of Honor TV, cuando Brutal Bob también le atacó por la espalda, parece que no le van a dar relevancia, obviamente no lo van a meter en pay-per-view, pero probablemente en algún show del Tour After Shock, después de Best in the World, veamos un enfrentamiento entre Cheeseburger y Brutal Bob Evans, y a ver si hay suerte y Cheeseburger consigue la victoria y consigue el push de su vida.
Hiroshi Tanahashi vence a Roderick Strong en un grandísimo combate. Roddy se abre una herida en la cabeza tras un golpe de Tanahashi con el antebrazo. Roddy trabaja la espalda, Tanahashi trabaja la pierna izquierda. Roddy bloquea el High Fly Flow Crossbody con un gran dropkick. Hay un gran falso final con un combo de Roddy que termina en Sick Kick. Y finalmente Tanahashi se lleva la victoria con el High Fly Flow.
Fue tremendo. Tú piensas, dices, bueno, a lo mejor Elgin no tuvo un buen combate con Tanahashi porque no estaba del todo motivado, no se entendieron bien, tendrá problemas, pero luego ve a Roderick Strong que le saca un combatazo y dices, vale, ya sé quién es el problema. Y trabajaron los dos muy bien. Un estilo también más lento, como venimos bien acostumbrados en esta noche, más intenso, meticuloso, trabajando tanto la espalda como la pierna, cada uno lo que le correspondía. Y el resultado me pareció muy, muy bueno. O sea, Roderick Strong, genial, con la sangre. Me molestó que no le mutearan el micro a Steve Corino. Cuando empieza a sangrar Strong, se ve a Torino gritar, Towel, 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 Towel. Digo, que ya te han oído, que te van a dar la toalla, pero que por lo menos cortas del micro, quedó un poco feo. Que dejaran de narrar ahí, aunque sabemos cómo son con el tema de la sangre, después de problema de hepatitis con Nigel, pero el combate muy bueno. Tanahashi también se le vio muy motivado, queriendo hacer que el combate luciera importante, y Strong y Tanahashi sacan uno también de los combates del año en Ring of Honor, y por fin no tienen algo realmente bueno en esta segunda noche de World of War.
The Addiction vencen a Kazuchika Okada y Gedo, otra vez cubriendo a Gedo, a Okada se cuida. Cánticos no muy amables sobre TNA de parte del público. El referee de los zapatos rojos trabaja en este combate. Daniel se mete con él en un momento. Casi se arma la pelea, ¿no? El público quiere que Red Shoes destruya a pobre Daniels. Okada reparte dropkicks, le aplica el Rainmaker a Daniels luego del combate.
Sí, Red Shoes 1, que también estuvo super over. El público de Ring of Honor se lo pasa genial. Pero genial con todo el mundo. Y el combate me pareció malo. O sea, no malo malo, pero que no tuvo nada de especial. No tuvo ninguna secuencia que dijera, mira, ¿por dónde? Qué interesante está. Okada muy protegido, ahí hizo un par de moves y ya está. Gedo recibió todo el trabajo de los heels y en general un combate sin mucha historia que rápidamente se nos olvidará.
Título de Ring of Honor en juego. Jay Briscoe venció a Bobby Fish para retenerlo. Bobby Fish aparece o parece estar más over con el público que Jay. Algunos incluso corean Fuck You Briscoe. La historia es que Bobby fue el último hombre que cubrió a Jay hace 2 años y medio, así que esto entra en juego para que sea el retador. Bobby trabaja la rodilla izquierda, el combate es de ritmo pausado, el público no lo disfruta mucho. Bobby sobrevive al Jay Driller, gran parte del público no queda muy contento con el final. Moose encara a Jay tras el combate, Veda le dice que ataque, Stokely Hathaway no parece estar de acuerdo, y así termina esta parte del show.
La verdad es que a la mayoría de gente que le he preguntado no le terminó de convencer este combate, pero conmigo conectó. Me gustan estos combates también más lentos, en los que trabaje una extremidad. Bobby Fish hizo un trabajo muy bueno a la pierna de Jay, lo hizo muy sólido. El combate lo construyeron muy bien, pese a ser un combate en un house show que ni fue metido en directo, pero Fish y Briscoe tuvieron mucha tensión. Rhino Fodor subió vídeo a su canal de Facebook y de YouTube con careo entre los dos en las firmas de autógrafos, en los vestuarios, en el parking, y fue bastante bueno. Lo de Jay Briscoe abucheado, pensé que jamás lo iba a ver en los últimos tiempos, con los Uber que siempre suelen estar los Briscoe en los shows, y cánticos de Fuck You Briscoe fueron tremendos. O sea, que Wolfie esté over como Babyface, vale, pero que ese odio allí Briscoe me pareció una cosa del otro mundo. Y en cuanto al combate, sólido, bien trabajado por los dos, un ritmo lento, no por ello malo, por lo menos para mí. Una buena defensa de Jay. El final no fue nada del otro mundo, pero bueno, por lo menos hicieron lucir poderoso a Babyface hasta el final, saliendo de ese Jay Drill la primera vez. Y Moose aparece después del combate, careo con Jay Briscoe y sigue ganando puntos de cara hasta el triple amenaza con Elgin y Roderick Strong en el Best in the World.
The Kingdom vencen a AJ Styles y los Young Bucks. Hay un abrazo grupal entre The Kingdom por estar juntos nuevamente, ¿no? Adam Cole se reúne con sus amigos. Cole intenta darles el Too Sweet a los Bucks por los buenos tiempos del Mount Rushmore en PWG. El público canta PWG. Varias combinaciones de ambos equipos. Grandes secuencias con todos involucrados. Tremendo combo de Pile Driver y Indie Taker asistido y Styles Clash sobre Cole, que no es el final porque interviene la gente para sacar al referee. Bullet Club en total dominio, pero Kingdom gana con trampa. Y como gran detalle final, Bennett y Taven celebran mientras Cole y María siguen noqueados, ¿no? Es el final del show con The Kingdom victorioso.
El combate me pareció muy bueno. De lo mejor de las tres noches. O sea, es un combate de PWG metido en Ring of Honor y eso me encanta. Los seis estuvieron genial. AJ y los Bucks tienen que ser mi trío favorito de los últimos tiempos, superando incluso a The Shield. Es que todo lo que hacen es fantástico en el ring. El trabajo con Cole y con esto de los Bucks y emulando a Moon Rushmore de PWG estuvo muy bueno. Cuando Cole le hace el gesto del Too Sweet para que se lo choque, dudan, y al final Cole hace el sack y empieza a repartir golpes muy buenos, la super kick party típica. Tuvieron secuencias realmente buenas. La triple super kick a María me dolió hasta a mí. La paliza que le meten a Cole y luego lo de sacar al árbitro, que luego también lo hizo AJ, estuvo muy divertido. En general me pareció un combatazo. Me alegro de que vayan a tener una revancha en Pay-Per-View, en Best in the World, para aquellos que no hayan querido pagar por este show, porque la verdad merece la pena verlo. Espero que se superen. Y como dicen, la estampa final, Michael Bennett ganando con trampa por pegar con el cinturón para que siga este odio como heel. Y el momento, los cuatro en el apron y Michael Bennett con Adam Cole y María noqueado haciendo el símbolo de cuatro con los dedos de Kingdom, quedó muy, muy bueno. La verdad, alimentando este personaje de Bennett, victoria para The Kingdom. Y el Bullet Club que sale derrotado, pero su imagen no se ve ningún tipo ensuciada porque va a una derrota sucia. En general, un combate muy bueno y tengo bastante hype por su revancha en el próximo pay-per-view.
Cerrando pues entonces estos shows conjuntos en New Japan y Ring of Honor, me he quedado con muy buena impresión de lo que se ha hecho, ¿no? Incluso mejor que el año pasado. Esta vez hizo más a lo grande, ¿no? Más shows, grabaciones para televisión. Y la verdad es que espero que este acuerdo, ¿no? Esta asociación de negocios entre Ring of Honor y New Japan continúe. Parece que ya se va a convertir en algo tradicional cada año. Y es bueno de ver porque obviamente son dos empresas que trabajan muy seriamente con su producto. Y que se junten para estos shows siempre llama la atención. Y espero que en los próximos años incluso se pueda sacar más provecho a esto. Quién sabe, planeando una fecha para pay-per-view o moviendo más, qué sé yo, haciendo más promoción. Porque ahora con los video on demand, claro, se genera un poco de interés, ¿no? Pero finalmente no afecta tanto al negocio como si podría hacerlo una transmisión en pay-per-view de todos los shows o algo así.
Hombre, está claro, o sea, yo creo que para el año que viene, si las ventas fueron buenas esta vez, se lo podrían plantear que uno de los pay-per-view fuera su conjunto, porque cada año coge más importancia. Y además con las buenas ventas que tuvo Wrestle Kingdom a principios de año, sin apenas publicidad, más allá de la cuba en internet, con lo que emitió Global for Wrestling, creo que podría tener una bastante buena recompensa en el apartado económico. y en general el balance, me encantaron las tres noches que hemos podido ver de los shows conjuntos. Veremos cómo fueron las grabaciones de televisión, pero tienen un tremendo Roderick Strong contra Nakamura que pinta genial. Y en general eso, tres noches muy buenas, o sea, la mala, por así decirlo, que fue Global War, fue un nivel bastante alto. Pensé que no iban a poder superar a World of the World 2014, que fue mi show favorito del año pasado, y para mí las dos noches de World of the World este año lo superaron, pero pues, incluso un poco de margen. Vimos auténticos combates candidatos a lo mejor del año, nada fue malo, todo fue muy divertido, el público estuvo bien, los luchadores se dejaron la piel en el ring, y en general balance muy positivo y contento de que siga esta alianza entre las que para mí son las dos mejores empresas ahora mismo del panorama mundial.
Continuando con esta conversación acerca del negocio de Ring of Honor, tenemos que hablar de ese tema tan caliente que ha salido recientemente, que fue el anuncio hecho esta semana de Ring of Honor llevando su programa de televisión a Destination America, que es el canal que actualmente transmite Impact Wrestling de TNA. No voy a describir un poco de qué se trata esto antes de dar opiniones, y dejaré pues a Alejandro que nos cuente un poco sus impresiones iniciales. Lo vamos a ver. El acuerdo es de una licencia del show que ya existe, ¿no? Ya sabemos que Ring of Honor Televisión se transmite en otros canales de la cadena de Sinclair, y simplemente Destination America paga por la licencia de este show para transmitirlo en su canal. En principio, esto haría que el show no tuviese cambios, es decir, el show va a seguir siendo el mismo, solo que ahora se transmite también en Destination America, a las 8 los miércoles en horario del este. Y esto que digo en principio es porque, quién sabe, a lo mejor con este acuerdo de con Destination America, Ring of Honor se plantee, mire, ahora estamos en televisión nacional, probablemente haya que cambiar un poco la imagen del show, pero en principio esto no es obligatorio, ¿no? Además que el dinero que están recibiendo por este acuerdo no es tan grande, no es un acuerdo tan grande como el que tiene Impact Wrestling, por ejemplo, están recibiendo menos dinero, no es una cantidad que les dé la posibilidad de generar un cambio tan radical en sus shows, pero como digo, se podría pretender invertir solo por el hecho de estar ahora en televisión nacional. El horario es los miércoles, como dije, a la misma hora que Lucha Underground, justo antes de Impact Wrestling, que a partir de la próxima semana también se transmitirá los miércoles, es decir, que será un bloque de una hora de Ring of Honor, dos horas de Impact, los miércoles. Luego, el contrato es por 6 meses, es decir, que uno podría tener la impresión de que Destination America ahora es el canal que quiere mucho wrestling en su programación, pero en realidad tiene Impact y tiene Ring of Honor ambos en periodo de prueba, por decirlo de alguna manera, porque hemos hablado ya la semana pasada de que Impact Wrestling está pues ahora mismo con una relación un poco accidentada con Destination America, y hasta septiembre no se sabe si será renovado o no el show para continuar con más transmisiones en el canal, porque hasta entonces pues es lo que se tiene firmado, pero luego podría decidirse dejar de transmitir Impact Wrestling, por lo que hemos hablado de que los auspiciadores y que el costo del show y demás. Y pues alguno pensaría que Ring of Honor sería el reemplazo de TNA, pero todo dependerá del desempeño que tenga en estos próximos meses, en los que estará pues transmitiéndose en Destination America. Antes de pasar a otras ideas que tengo aquí anotadas, cuéntame, Alejandro, ¿qué impresiones tienes de este acuerdo así anunciado?
Bueno, la verdad es que yo creo que tanto a mí como a la mayoría de gente aficionada al mundo del wrestling nos quedamos un poco en shock, porque yo estaba tan tranquilo echando un vistazo a Twitter y de repente vi que Destination America puso la foto de que iba a Ring of Honor a Destination America, y ahí internet, como se suele decir, explotó. La gente se volvió loca, incluso pensábamos que era un hackeo, pero empezaron a sacar los rótulos, y ya cuando tú mismo dijiste salió el rótulo de Cheeseburger, sabíamos que era oficial, porque ningún hacker se va a pensar en hacer eso, y quedé impactado. O sea, la emoción que tenía mientras escribía la noticia para Solo Wrestling era impresionante. Decir, por fin la compañía que tanto llevo apoyando, la que para mí ofrece el mejor producto en Norteamérica, tiene la oportunidad de irse a televisión nacional, o sea, llegar a 500,000 de personas. Y la verdad, me alegro muchísimo por ellos, creo que es una gran oportunidad. Veremos las audiencias que hacen, pero en principio, como has comentado, creo que puede ser la sustituta de TNA, porque Impact no está haciendo... Los números de audiencias son los más altos que de la historia del canal, pero la directiva no está contenta porque tiene que invertir mucho dinero en hacer los shows. Tiene parte de acciones de la empresa y demás, y le sale muy costoso para el poco beneficio que genera. Entonces, si con Ring of Honor tiene un programa más corto, con una audiencia similar, por lo tanto el ingreso por publicidad es el mismo, y encima Ring of Honor sigue siendo propiedad de Sinclair Broadcast Group, que es el dueño del programa, y en plan, Sinclair va a seguir emitiendo los Shooter Ring of Honor los sábados y los domingos por sus canales locales, y luego lo único que tiene que hacer es pasarle ese episodio a Destination America para lo que lo emita luego el miércoles siguiente, o sea que no son ni primicia a la hora de emitir el episodio. Entonces el coste para ellos es nulo, y por lo tanto el acuerdo puede ser muy satisfactorio para ambas partes, porque por un lado Destination America mantendría la audiencia si los números responden como esperamos, y tendría su ingreso por publicidad, y Ring of Honor aumentaría su audiencia también, y en verdad sería un buen acuerdo que saldría beneficioso para ambas partes. Bueno, lo único que saldría perjudicado sería TNA, que sería fuera del canal, pero eso ya veremos cómo avanza el tema de la audiencia, cómo responden a lo largo de las semanas. Probablemente le pueda perjudicar a Destination America el tema de que primero se emita el show en la página web los lunes y el fin de semana en los canales de Sinclair Broadcast Group, porque a fin de cuentas, si el episodio es malo y a la gente no le gustó, ¿para qué va a verlo luego el miércoles en Destination America? Pero eso también, como hay algunas ciudades a las que no llegaba antes, pues será interesante verlo todo de audiencia las primeras semanas. Pero en general, un acuerdo bastante interesante para los dos. De momento van a emitir lo grabado en la segunda noche de Global World en subconjunto con New Japan, así que se viene material bueno. Sí, estoy diciendo Roderick Strong contra Shinsuke Nakamura en televisión nacional, que puede ser genial. Y lo interesante será las tapings que haya después de Best in the World, que ya serán las primeras después de este anuncio. A ver si mantienen la esencia y la dirección que hemos visto a principios de año con las anteriores grabaciones en Nashville, en Filadelfia o en Baltimore, o si dan un giro de tuerca y buscan un producto más comercial, más enfocado al casual o más en el desarrollo de la story ahora que están en Destination America. Así que interesante, veremos cómo lo desarrollan, pero sobre todo es una gran noticia para el wrestling y para los aficionados.
Sí, de acuerdo. Vamos a ver. Tengo algunas ideas, he estado pensando en este tema. Vamos a ver qué pienso sobre lo que puede pasar. Hablando de los ratings, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado que el show se transmite ya en otros horarios, ¿no? El sábado, por ejemplo, se transmite, es el show más conocido. Luego también los lunes en la página web. Y así que yo pienso que la audiencia de ahí no se va a mover, ¿no? Porque los fans de Ring of Honor, que ya ven el programa a esas horas, que ya están acostumbrados a encontrarlo por esos medios, no se van a mover a Destination America. Porque pienso que el fan de Ring of Honor, el fan que sigue Ring of Honor ya, es un fan que es muy propenso a ver otro tipo de wrestling, ¿no? Como es Ring of Honor, que es un wrestling un poco más, qué sé yo, no es de la gran empresa, ¿no? Que es WWE. Entonces, como es este perfil de fan, es el mismo fan que también buscaría shows como Lucha Underground y NXT. Y como todo se transmite los miércoles, obviamente este fan pensará, así como pienso yo, ¿no? Hablando de mi caso particular, mejor veo Ring of Honor el fin de semana para que luego no tenga que juntarme todo lo que tengo que ver los jueves, ¿no? Los miércoles por la noche, que es Lucha Underground y NXT también. Entonces, por eso pienso que la audiencia ya actual de Ring of Honor no se va a mover al nuevo horario. Y eso haría que, pues, Ring of Honor en esta nueva etapa en Destination America esté buscando llegar a una nueva audiencia, que no lo ve todavía, ¿no? Esto le daría presencia en nuevos mercados, viendo cómo reacciona el público, ¿no? Habría que considerar si el público que ve actualmente TNA en Destination America ve también Ring of Honor o sería su primer acercamiento a la empresa, ¿no? Esto podría favorecerle a Ring of Honor coger esta audiencia que ya tiene TNA y sumarla a su propia audiencia. ¿Qué más tengo aquí? ¿Le favorece a Ring of Honor esto de la nueva audiencia? Porque obviamente tendrá lugar en ciudades como New York y Chicago, que actualmente no tiene acceso a sus shows en los canales estos regionales, y esto le permitirá hacer más tours, promocionar sus pay-per-views y demás temas de esta naturaleza, ¿no? No sé qué opinas de esto.
Sí, en general me parece un movimiento muy inteligente que lo pongan a dos semanas de Best in the World, y sobre todo que se emita en New York y en Chicago, en ciudades más grandes, en Los Ángeles, donde no llegaban antes, porque te va a ayudar seguro, si gusta el producto, a que la gente vaya a comprar el pay-per-view el próximo 19 de junio. Además, creo que el main event del primer episodio que van a emitir es The House of Truth contra los Briscoe, que seguramente hay algún careo entre Briscoe y Jay Lethal por el tema de la pelea de unificación de campeonato. Y eso, si a la gente le gusta, probablemente vayan a meter buena publicidad de Best in the World, y puede afectar de manera positiva a las compras, que recordemos cayeron con Final Battle, los números del 13 aniversario no han salido. Y en cuanto a lo de la audiencia, también será interesante ver a aquellos fans más casual que no estén acostumbrados al producto de Ring of Honor. Esa gente que esté acostumbrada a ver TNA, pero va al entretenimiento, no al wrestling en general, a ver si les gusta ese tipo de producto. Por eso también comenté antes que tengo curiosidad si seguirán manteniendo la esencia del producto. Espero que sí, incluso en las próximas tapping. Ojalá no cambien mucho, que sigan apostando por un mismo estilo. Y todo es beneficio para Ring of Honor, porque ellos tienen su audiencia establecida ya con sus televisiones regionales. Tienen su audiencia los lunes con aquellos que pagamos la suscripción en Ringside, porque recordemos, en abierto para todos será el jueves, así que los que no lo puedan ver antes lo verán en Destination America el miércoles. Y la audiencia, pues eso será la de Destination America, siempre sumada a la de los otros, que puede hacer crecerlo, puede ayudar mucho al tema de los tours. No están teniendo problemas para llenar recintos este año, pero pueden expandirse a nuevas ciudades. Sobre todo, también me gusta que vayan a emitir en Nueva York, porque tienen preparado el Field of Honor para agosto en Nueva York, en un estado de béisbol que tiene una capacidad por unas 7.500 personas. Y es difícil llenarlo para una empresa que está acostumbrada a hacer show entre 600, 1.000 personas, 1.500 tirando por lo alto. Así que si triunfa y van bien los ratings, puede que hagan lleno incluso en Brooklyn en verano. Así que son un abanico de posibilidades muy alto lo que se abre, pero sobre todo esperemos que la audiencia se mantenga, que el producto guste y que no sea un fracaso. Porque yo pienso que un programa de una hora es la duración perfecta para que la gente le guste. Y como lucha underground, pues muy bueno que sea, tiene audiencias bastante reducidas a las de Destination America porque es un canal de pago. No creo que sean competencia directa y ambas podrán crecer. Y ojalá el año que viene estemos hablando también de lo bien que le ha ido tanto a lucha underground en el Ring Network y a Ring of Honor en Destination America. Porque creo que son empresas buenas que merecen que la gente pues le llame la atención al producto y lo siga.
Claro, también hay que considerar que aparte, o sea, es cierto que Destination America tiene alcance nacional, pero también es uno de esos canales que están en un bloque de pago, ¿no? O sea, no viene con el paquete regular de canales, es decir que no todo el mundo lo tiene, o sea, todo el mundo tiene acceso a él si quiere pagar un poco más, pero no todo el mundo lo tiene actualmente, así que ese rating por ese lado se podría reducir un poco. Y sería interesante ver cómo funciona este bloque, ¿no? De Ring of Honor y TNA seguidos en los miércoles, porque Impact Wrestling ha estado transmitiéndose los viernes, y con el paso de los miércoles espera que los ratings aumenten, ¿no? Porque es una mejor noche para los shows, los viernes la gente sale, ¿no? La audiencia era muy mayor. Vamos a ver cómo se mueve ahora el cambio a los miércoles en cuanto a ratings. Y esto podría aumentar la audiencia de los dos shows, ¿no? Crear este atractivo de tres horas los miércoles, crearlo o establecer esta noche de wrestling, ¿no? En Destination America. Y quién sabe, tal vez al fortalecer la imagen de los dos shows, la audiencia que reciben ambos, eso podría hacer que los patrocinadores se interesen por el show, ¿no? Quién sabe, es uno de los principales problemas ahora mismo de TNA en Destination America, es que no hay mucho ingreso por patrocinadores porque la gente no quiere invertir en el wrestling para anunciar sus productos, pero un rating así de fuerte entre dos empresas que se están transmitiendo en el mismo canal, el mismo día, podría hacer que los patrocinadores decidan anunciar ahí porque ven que funciona, ¿no? Estaría muy bien. Y claro, viendo este tema, si por el contrario no hay un desempeño bueno de ninguno de los dos shows en cuanto a ratings, como se espera, no solo TNA podría dejar de emitirse a fin de año, sino también Ring of Honor, porque, quién sabe, eso sería ya un asunto de que Destination America se ponga a pensar cuánto le conviene invertir en Ring of Honor en relación con cuánto genera, ¿no?, de ganancias.
Sí, pero lo positivo que tiene Ring of Honor en detrimento de DNA es que DNA, si pierde Destination America, no tiene costado televisivo. Ring of Honor, como solo es un acuerdo de ayuda mutua, si deja de emitir Destination America, va a seguir con sus canales del grupo de Sinclair y emitiendo por la página web, así que no va a perder esa audiencia. E incluso quizá cuando dejen de emitirlo en Destination America, quizá unos cuantos cientos de miles de personas, unas 100.000, 200.000 que quieran seguir viéndolo, pues vayan a verlo a los canales del grupo los fines de semana, y en general puede ser positivo para ellos. El tema de anuncios publicitarios, me gusta que Destination America apueste por esta noche del wrestling, los miércoles por la noche. 3 horas siempre me parecen excesivas, lo digo siempre con Raw. Yo creo que la última hora de Impact puede caer en picado, o la gente, no sé si también va a encajar bien Ring of Honor, es que son muchas dudas. No habrá que fijarse solo en los ratings de la primera semana, yo creo que podremos hacer un estudio a lo largo del mes
de junio, a ver cómo va evolucionando y demás, pero creo que la tercera hora, o sea, la segunda de Impact, se puede ver muy perjudicada porque ya es más tarde, fuera del horario habitual de los televidentes, y puede hacer que quieran quitar el canal y más un día de semana. Pero veremos cómo avanza, y así como anécdota, me va a resultar bastante gracioso ver cómo este Dream Match que han buqueado para Samoa Joe y AJ Styles contra The Addition, Frankie Kazarian y Christopher Daniel, se va a emitir por Ring of Honor TV una hora antes que TNA en Destination America. Es como diciendo, mira, nos has echado y estamos en tu mismo canal, te estamos echando de él, y encima incluso podemos tener mejor audiencia. La verdad es que es un detalle bastante curioso, veremos cómo se desarrolla, pero en general creo que si le sale bien la jugada y la audiencia se mantiene a lo largo de las tres horas, podrían convivir perfectamente TNA y Ring of Honor en Destination America y ambas quedarse a fin de año, pero lo que parece es que al menos una dentro de estos seis meses irá fuera del canal de televisión.
Y para cerrar esta conversación sobre este tema, creo que podemos dejar esta idea, ¿no? Que Ring of Honor pienso que ya es oficialmente la empresa número 2 en Estados Unidos, porque tiene show en televisión nacional, mismo alcance que TNA, tiene tours que TNA no hace actualmente, no tiene house shows, tiene shows en pay-per-view, más que TNA, que tiene solo uno anunciado este año, que es el Anniversary, mientras que Ring of Honor ya va hacia su segundo pay-per-view en el año. Tiene figuras de acción, tiene mercancía que se mueve, es decir, que tiene un negocio bastante saludable en comparación con el de TNA, que depende mucho de Destination America, y como tú has dicho, pues Ring of Honor no depende del canal, sino que si por algún motivo termina saliendo de ahí, seguirá por sus medios, los medios que ha seguido, o mejor dicho, los medios que ha tenido hasta este momento para seguir creciendo. Y además, a diferencia de TNA, pues Destination America no tiene ningún tipo de influencia creativa en su producto, así que tiene un poco más de libertad en ese sentido. Y pues eso me parece que es la idea, ¿no? Ring of Honor ahora mismo me parece que está en una mejor posición en el mercado que TNA.
Sí, Ring of Honor lleva un tiempo, para mí, siendo la empresa número 2 que TNA dejó de hacer 4 pay-per-view y los dos últimos años renqueantes que llevan económicamente, pero con este movimiento, por todo lo que has comentado, son oficialmente la segunda, o sea, tienen más alcance que TNA porque la audiencia de Destination America le sumas todos los canales regionales, hace 3 pay-per-view al año, tiene figuras de acción, merchandising, cinturones, house show, y encima los house shows los vende en su página web, que tiene ese ingreso extra, y tiene una alianza con New Japan, que es la segunda empresa más potente económicamente a nivel mundial, y para muchos la mejor en cuanto a calidad del mundo, así que una base importante. Ring of Honor ahora sí que sí, yo creo que supera a TNA, tanto por el mal momento que atraviesan ellos económicamente, como el bueno que está atravesando Ring of Honor con estas buenas decisiones, sobre todo estos últimos 2 años y medio, 3. Y eso, interesante ver cómo se va a desarrollar esto, con muchas ganas de ver esta Wednesday Night Wars entre NXT, Lucha Underground, Ring of Honor y Impact. Y en general, yo creo que es un muy, muy buen momento para ser aficionado al wrestling.
Completamente de acuerdo. Vamos entonces con lo último de este show. Tenemos que hacer la previa de Elimination Chamber, que es tan solo en un par de días. Tenemos algunos combates importantes. Vamos a ver qué pensamos de ellos y cuál podrían ser los ganadores. Vamos a ver. Primero, título de parejas. Se defiende dentro de la Chamber. Son New Day defendiendo ante Cesaro y Tyson Kidd. Los Lucha Dragons. Prime Time Players. Los Matadores y The Ascension.
La verdad es que esta Elimination Chamber por pareja puede ser genial o horrorosa. Depende de cómo la manera de buquearlo. Y además, pensaba que iban a hacer, como en el videojuego, que iban a haber solo 6 luchadores dentro de la cámara y que iban a ir apareciendo 2 y iban a repartirse solos 3 equipos. Pero esto de que haya 6 equipos, pues me gusta mucho. Espero que no estén los 12 en el ring porque puede ser bastante caótico, pero caótico para mal, no para bien. Pueden hacer spots bastante chulos. Quieren hacer ahora lucir a su división como si fuera fantástica, y han sacado equipos que dan bastante vergüenza, como los Prime Time Players, que se creen que con que sacaran a todas las parejas del ring hace 2 rounds van a lucir poderosos. A mi vista no, pero creo que puede llevarse la victoria a los Lucha Dragon con una actuación buena de Kalisto y Sin Cara, aunque seguro que será muy impredecible. Ya digo, diría Lucha Dragon aunque no tengo un ganador definido, pero teniendo gente como Cesaro, como Big E, como Kalisto, como los Matadores, que aunque tengan un genie bastante feo, son buenos en el ring, el combate puede ser muy entretenido y será único ver esta una Elimination Chamber por pareja y encima con 12 personas en el interior de la cámara. Así que para mí, de los combates más atractivos de la noche.
Sí, de acuerdo. Yo me gusta pensar que no le van a recortar el tiempo, por ejemplo, al espacio en el que hay entre que se abre una cámara y otra, porque podrían hacerlo por ser un combate, entre comillas, no muy importante. Espero que no suceda. Y si tengo que elegir un ganador, diría New Day, porque me da la impresión de que será este tipo, típico buqueo de que tienen todo en contra, pero finalmente por algún motivo ganan los heels, ¿no? Como sucedió, qué sé yo, con Kurt Angle en el Armageddon Hell in a Cell, ¿no? Algo así.
Como toca la fibra sensible hablando de Kurt. Y no, sí, la verdad es que ese buqueo tiene bastante sentido, en plan, no va a ganar ni de broma, y a lo mejor luego con alguna tontería típica de estas que le gustan hacer a ellos, ganan por casualidad incluso, y podría estar bien, pero en general, yo es que los Lucha Dragón los veía bastante bus cuando llegaron y quedaron un poco relegados cuando The New Day se puso tan over la noche después de WrestleMania, así que tengo esas dudas entre las dos, pero vamos, que yo creo que quitando a Ascension, a los Paint Play y a los Matadores, no me desagradaría que The New Day, Lucha Dragón o incluso Cesaro y Kip volvieran a ganar los campeonatos.
Luego tenemos este combate muy raro, Neville contra Bo Dallas.
Esta rivalidad es algo muy extraño. Neville parecía que crecía con estas victorias sobre Barrett, aunque ganar a Barrett no tiene peso, creo que hasta le ganó Truth recientemente y le gana a todo el mundo, así que un poco intrascendente. Y Bo Dallas, que llevaba perdido en el roster Dios sabe cuánto, que no le interesaba a nadie, ningún tipo de credibilidad, ahora ataca a Neville con esta lesión de la rodilla y quieren revivir lo que fue uno de los feudos más interesantes de los últimos tiempos en NXT, cuando Neville consiguió acabar con el reinado de Bo. No creo que vayan a tener muy buena reacción, pues en frente del gran público. Neville tiene buen pop, pero tampoco está tan over, y Bo Dallas, como digo, lleva meses a la deriva, incluso lesionado, la gente lo tiene medio olvidado. El combate espero que le den poco tiempo, porque no es que sea nada del otro mundo Bo en el ring, y más en el main roster, y la verdad, es un combate un poco sacado de la nada, más que nada por tener a Neville por ahí en medio. Yo creo que hubiera sido mejor aprovechado si lo llegan a poner en la Elimination Chamber por el campeonato intercontinental, pero parece que no quieren ir tan rápido con él.
A mí me da la impresión de que no quieren hacerlo perder, porque tienen un ganador ya en mente para la Elimination Chamber del título intercontinental, y no quieren hacerlo perder, entonces lo sacan de ahí, y le ponen a Bo Dallas para que sea su jobber. Y este feud pienso que debería llegar hasta ahí nomás, no creo que lo vayan a alargar más.
Sí, sí, si alargan la rivalidad, puede ser algo atroz de aquí, esto que ya hace que Neville pierda perder interés en el roster, y sería una pena porque está bastante over. Así que esperemos que tengan un combate cortito, que Neville se lleve la victoria y que Bo Dallas pues quede en la sombra también otra temporada.
Y combate corto además, porque tenemos, hay que considerar que hay dos chambers. Están Cena contra Owens, está Rollins contra Ambrose, que seguramente los cuatro serán combates largos. Así que será corto ese Neville contra Bo Dallas, al igual que este, por el título de las divas, Nikki Bella contra Naomi contra Paige.
La verdad es que la división de divas está bastante perdida últimamente. Nikki ya lleva demasiado con el cinturón para mí, este que lo ganó en Survivor Series. Y Paige, me gustaría que lo volviera a ganar, pero recién acaba de volver, no creo que se lo den. No descarto la victoria de Naomi, que se está posturando como favorita para mucha gente. El combate será corto, está claro. Y respecto a lo que comentaste de que son muchos combates, la ventaja que tienen es que al ser un evento exclusivo de la Network no tienen límite de tiempo. Así que sí, incluso se podrían superar este límite de 3 horas, aunque fueran 10-15 minutos, sin problema, porque la programación es suya y no tienen nada planeado para después. Así que no me descartaría que le dieran un poco más de tiempo a otros combates. Aunque ya, volviendo al enfrentamiento por el campeonato de Divas, pues lo veo un poco atractivo y creo que Naomi puede ser campeona.
Yo también pienso que Naomi gana el título aquí. Algo con lo que mencionas, ¿no? Que habíamos dicho también antes, cuando hablábamos con Fede sobre esto, de que el pay-per-view o el evento este va a ser en la Network y no tiene límite de tiempo, pues me hace pensar, ¿no? Ahora que me pongo a pensar en esto, que podría haberse puesto un combate de Roman Reigns contra Kane, qué sé yo, y el único impedimento que se me ocurría era el tiempo, ¿no? Pero ahora que recuerdo este detalle, pues me pregunto por qué no lo hicieron, y me imagino que la respuesta es porque Kane contra Roman Reigns, más que ayudar a Roman Reigns, lo hace caer un poco más.
Claro, y ahora que Kane parece que está levantando cabeza, con más relevancia en los shows y demás, y yo creo que Roman Reigns ahora mismo lo están llevando bien y no necesita un squash match. Es una manera de que te quite a tres gente, personas importantes como son Roman Reigns, Randy Orton y Iso de la cartelera. Y aún así, como tienes las chambers, se te queda un show bastante sólido. Y también puedes ver caras nuevas, porque Roman Reigns vale, quieres que crezca, pero sobresaturarlo, ha quedado demostrado que no es bueno, y por eso me parece interesante que podamos ver a luchadores menos habituales, como el caso de Bo Dallas, Kevin Owens, que podamos ver a Ortiz incluso pelear, a Ascension, gente que en un show normal con todos los top de la empresa no tendrían hueco.
Elimination Chamber por el título intercontinental. Kim Barrett contra Dolph Ziggler, contra Sheamus, contra Rusev, contra Ryback, contra R-Truth.
Este combate le tengo muchas ganas. Yo creo que si la Chamber por pareja, creo que va a ser el opener, esto puede estar ahí a mitad, en plan, antes de que empiecen los combates realmente importantes, es decir, la pelea de Owen y Cena y el campeonato mundial peso pesado. Y puede estar bueno, lo único que me sobra es R-Truth, no sé que lo meten, ahí hubiera metido a Neville, pero hemos comentado que no quiere que suba tan rápido, así que tiene su sentido, espero que lo eliminen pronto. Veremos si llega Rusev, que era mi favorito para ganar el campeonato, porque no hay otra manera de que Rusev salga de este pozo que entra, porque al final no la ha enterrado Cena, la ha enterrado Lana, y estoy bastante desencantado con el buqueo de Rusev después de todo lo que lo llevaba alabando a lo largo del año pasado y principios de este. Y a ver si sustituye a Bray Wyatt, no sabemos aún cómo va a llegar la lesión con la pierna, pero el combate se ve entretenido. Sheamus también uno de los grandes favoritos, está viendo muy dominante y puede ser muy creíble que salga victorioso en un combate centrado en la brutalidad como es la Chamber. Barrett no lo veo ganando ni de lejos. Ryback probablemente pierda por algún tipo de intervención o cosa con Ryback para continuar esta rivalidad, y Ziggler está muy over, pero creo que finalmente me voy a decantar por Sheamus, porque me parece el más creíble, el que no tiene ninguna historia ahora mismo, y además Ryback se podrán, pueden llevarlo a algo con Bray Wyatt, y yo creo que Rusev y Ziggler van a seguir su rivalidad, pero apartado del cinturón, para darle más credibilidad a Sheamus, que la verdad, este que regresó con este nuevo personaje heel, está bastante interesante, acostumbrado a lo que llevamos viendo los años anteriores como Babyface.
Sí, yo también pienso que Sheamus es un candidato fuerte. También me puse a pensar, ¿no?, que el plan original con Daniel Bryan, por ejemplo, era hacer que el título se viera importante, ¿no?, y que tuviera un campeón babyface defendiendo y que generara bastante, que estuviera over. Pienso que se podría hacer con Ryback, si se lo proponen, no sé si lo harán, pero también me temo que exista esta posibilidad, que Barrett ha perdido tanto en televisión últimamente, que todo haya sido para compensarlo con la victoria por el título intercontinental, que me parece un buqueo absurdo, pero es algo que acostumbran a hacer.
Sí, con la WWE nunca sabe, está acostumbrado. De buqueo absurdo saben un rato su creativo. Y la verdad, Barrett con el campeón intercontinental ha quedado claro que no saben llevarlo bien. Ha quedado demostrado.
Con la corona no saben llevarlo bien.
Sí, sí. Y no creo que sea lo mejor para los negocios, metiéndonos un poco en el kayfabe, que sea campeón. Y no me gustaría, porque me parece bastante plano, es gran retador, y su personaje ahora de King Barrett me gusta bastante poco, y creo que deben darle descanso para que se renueve un poco. Ryback me gusta mucho, y toda la vida han estado intentando que tenga buen hit con el público, y cuando realmente tiene relación con Babyface, se fueron los cánticos de Goldberg, lo llevan a la deriva, no le dan nada importante, y lo ponen ahora con Bray Wyatt en una rivalidad que probablemente acabe perdiendo. Sería interesante verlo como campeón intercontinental, aunque no parece que vayan por ahí los tiros, así que me quedo con Sheamus, que es el que más sólido está saliendo a este combate, aunque bueno, nunca se sabe y probablemente Ortur nos sorprenda y sea campeón.
Tenemos luego el combate que todo el mundo está hablando, todo el mundo está pendiente de este combate, John Cena contra Kevin Owens.
Bueno, son palabras mayores. Yo recuerdo a Alex Fernández, al Vasco, de Solo Wrestling, decir, esta es la manera que tiene el WWE de llamar la atención de esos fans hardcoretas que siempre se meten con ella, y tiene razón. Yo estaba bastante contento con su producto, y cuando vi a Kevin Owens debutar en Raw, se me puso la piel de gallina, y eso que sabía, había leído ya el segmento, pero verlo ahí, esa presencia que tuvo, la manera que tuvo de retar a Cena, el momento cuando le dice, no me puede enseñar nada porque llevo más años que tuve este negocio, es genial. Owen es una estrella, ya lo hemos comentado, lo hemos comentado en ediciones anteriores, y va a ser una estrella en el roster principal porque debe serlo, está destinado a ello. El combate va a ser muy bueno, pero tengo miedo de que va a ganar Cena. Yo pensé, digo, no lo hacen por el campeonato para que pueda ganar Owen, pero digo, ¿va a perder Cena? No sé, porque Owen ha salido victorioso de sus dos últimos careos y la regla no lo doblé tres de cada cuatro veces, es que si sales victorioso en su último careo es que acabas perdiendo en pay-per-view, así que tengo mis dudas, pero el combate seguramente sea bueno, porque Owen es típico heel a que le gusta a la gente y poderoso en los combates. Ya hemos visto que Cena con Lesnar, que es algo similar a mayor escala, ha hecho cosas buenas y pueden tener un combate muy interesante. Si le dan una buena cantidad de tiempo, que creo que se la darán, pueden robarse la noche. Y ojalá gane Kevin Owens, porque es la mejor manera de meterlo como regular en el main roster, que parece que así será, porque está buscado para aparecer en próximos Raw y demás, aunque sea campeón de NXT. Y esto puede ayudar a Owens, que necesita la victoria para entrar con el público, así promocionar NXT, que siempre ayuda para las ventas en la network, sobre todo que en junio no será gratis. Y Cena, con todas las victorias que lleva, una derrota, si no es del todo limpia, pues yo creo que no le perjudica.
Sí, está claro que Kevin Owens es un tipo que va a triunfar, que es innegable, ¿no? Aparte, lo que me alegra es que al parecer se han dado cuenta, ¿no? En el roster están dándole bastante apoyo, lo están poniendo over, ¿no? Triple H siempre está ahí poniéndolo over en televisión, y pienso que pues no se equivocan, porque el tipo es genial, sale ahí a Raw como si fuera su casa, ¿no? Se desenvuelve muy bien en el ring, en las promos y demás. Y sobre el resultado del combate, pienso que si bien Cena pues es el tipo que hay que cuidar porque es la cara de la empresa, ¿no? Es campeón de Estados Unidos. En este caso, la derrota le haría mal a Owens y no a Cena, porque Owens en este momento aún se está estableciendo para la gente, para los ojos de los fans de WWE. Es campeón de NXT, así que debería seguir siendo un tipo fuerte, ¿no? En NXT lo están cuidando mucho, por ejemplo. No ha perdido combates, está mostrándose bastante fuerte de cara a enfrentamientos con gente como Samoa Joe. Entonces pienso que para darle continuidad a esta storyline de tipo dominante en NXT, Owens tendría que ganar. Y para hacerlo, pienso que una buena idea es hacer que el próximo feud de Cena, que ahora mismo ha terminado su feud con Rusev, el próximo tipo que vaya a ser retador de Cena por el título intercontinental, entre y cause la derrota de Cena, así se cuida a Cena, se da la victoria a Owens, y dándole a la victoria a Owens, se tiene una posibilidad de que en el futuro haya una revancha entre Cena y Owens para después de esta derrota de Cena.
Sí, si buqueo, la verdad que plantea, me parece lo ideal. Que gane Owen, pero que no gane 100% limpio, porque lo que no puede ser es que la cara de la empresa, que lleva a derrotado al invicto Rusev en tres pay-per-views consecutivos, que gana todo su Open Challenge, que lo humillen en dos rounds seguidos, un novato, por así decirlo, y que llegue y también caiga derrotado con autoridad en un pay-per-view, sería algo, un buqueo sin sentido, y más teniendo en cuenta que hablamos de Cena. Así que ahora que tampoco se rumorea quién puede ser el próximo aspirante, lo veo, y ahora que no es una pelea titular, me gusta mucho ese buqueo de que el que vaya a tener la rivalidad lo entretenga de alguna manera, que se lleve la victoria Kevin Owens, siga dominante, pueda combinar su paso en NXT para continuar la rivalidad con Joe y en el main roster para ir estableciéndose de cara al público, a la fanaticada ya de la WWE del main roster, y veremos cómo lo llevan, porque la victoria de Owens no lo puede sacar a televisión de golpe, pero va a ser interesante ver cómo buquean de que Owen sea campeón en NXT, pero a la vez se intente establecer en el roster principal. Me parece una idea bastante buena, a ver qué curiosa, que o bien puede salir muy bien o puede salir muy mal, porque puedes descuidar buqueo en el roster principal, que no haya relación entre ambos shows, y la verdad es algo que nunca se ha hecho y que miedo me da que puede salir de aquí.
Vamos con el main event, título mundial en juego. Seth Rollins defiende ante Dean Ambrose.
Sí, este combate también se ve muy bueno. La cartelera que han cuadrado para Elimination Chamber, decíamos que con dos semanas no iban a hacer nada del otro mundo, y la verdad es que se han sacado de la manga combates muy interesantes. A Rollins y Ambrose, que siguen con esta rivalidad entre miembros de Shield, que dejaron a media el año pasado en Hell in a Cell, y se ve buena. O sea, Dean Ambrose ha cogido mucha credibilidad, se está poniendo bastante over, ha tenido segmentos interesantes a la par que sin sentido, como pudimos ver en el último round cuando robó un coche de policía, y está over, no va a ganar, es un rival transitorio. Sabemos que Rolling tarde o temprano acabará perdiendo el cinturón contra Roman Reigns, aunque puede que Lennart, que va a aparecer en Battleground, ya veremos cómo va la cosa. Y el combate, el ganador lo veo claro, Rolling. Espero que gane limpio, porque Ambrose no saldrá tampoco muy perjudicado si pierde limpio, porque no tiene una posición privilegiada en el roster. Bueno, ahora que lo están puseando para este main event, sí, pero que no tiene excesiva relevancia, pese a quien le pese. Y Rollins, después de dos victorias sucias, tanto en Fatal 4-Way, o sea, en Fatal 4-Way, en Payback, como en Extreme Rules, yo creo que es necesario que domine dominando, y más después de todas las veces que ha ganado sucio Dean Ambrose en el pasado. El combate espero que sea bueno, será bueno seguro si le dan la cantidad de tiempo y no lo matan con overbooking. Espero la que retenga a Rollins bien y luego la mi duda será qué hacen con Dean Ambrose, pero en general creo que puede ser un combate muy interesante.
Sí, de acuerdo. Y bueno, aquí podemos cerrar el show. Ya vamos por las 2 horas. Hemos cubierto muchas cosas en este programa, Ring of Honor sobre todo, y este Elimination Chamber, que se pinta como un show entretenido. Yo pienso que va a ser bastante bueno. Hay combates que tienen mucho potencial. Y sí, llego con bastante hype a este show, no sé tú.
Sí, yo con WWE la verdad es que tengo un hype bastante bajo últimamente, pero me han cuadrado una cartera bastante buena, aunque los shows para construirlo, bueno, el robo hace 2 semanas, las cosas como son, fue muy bueno, pero el último fue bastante malo. Y lo han construido bien, los combates son interesantes, si se desarrollan las cosas como deben de ser y no hay buqueos extraños ni decisiones equivocadas, creo que podemos estar ante uno de los mejores shows del año por parte de WWE y que nos puede dejar combates muy muy interesantes que seguro que dará mucho que hablar.
Y si es así, no tengas dudas que será la mano de Jimmy Jacobs.
Seguro, seguro. O sea, cuando hay un buen rabo es su culpa, pero cuando hay uno malo, ¡ah! Ha vuelto Vince.
Bueno, Alejandro, terminamos acá. Muchas gracias por estar nuevamente en el podcast y seguramente estaremos de vuelta para hablar de Best in the World.
Ah, encantado de estar aquí en esta edición, un poco dilatada, pero hasta para los que se hayan quedado, gracias, porque yo creo que ha merecido la pena todo lo que hemos repasado y ya hasta la próxima.
Edición del podcast, literalmente, no quiero alargar esto más, la gripe me va a matar tarde o temprano. Estuvo Alejandro Jiménez, pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbraFan, pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URALE54, facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast, suscríbanse a iVoox, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a iTunes para recibir los shows en sus dispositivos. Déjenos esas 5 estrellas, esa reseña del show. Y estaremos de vuelta en tan solo un par de días, porque se transmite ya Elimination Chamber este domingo. Y la próxima semana tenemos la revisión de Lucha Libre World Cup. Así que revisen ese show, aún no lo he visto, pero tiene pinta de ser muy entretenido. Vamos a ir con ello y por ahora creo que es todo, podemos cerrar aquí. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en el podcast. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.